Y como vamos cerrando el año, se va dando en el sindicato la mise en scène, la puesta en escena de todos los años, de lo que significa la Asamblea Anual Ordinaria y el Congreso Ordinario del SUTEBA. Subrayamos la palabra ordinaria, no porque sea de baja calidad, sino la asamblea ordinaria, así como en la cooperadora o en cualquier, aunque acá se ríen los compañeros, podría ser un poquito de baja calidad, pero bueno, la asamblea ordinaria es aquella que tiene que ver con cuestiones formales, es la obligatoria. Cualquier institución tiene que hacer por lo menos una asamblea al año para aprobar memoria, balance y esas cosas. ¿Sí? Una cooperativa, las cooperadoras de las escuelas, los sindicatos, los centros de estudiantes. Digo, hay que discutir qué pasó ese año, qué se hizo, qué se va a hacer el año que viene y qué se hizo con la plata. Básicamente cualquier organización de este tipo tiene que hacer eso una vez al año. Esta asamblea en realidad es muy poco movilizadora en general y muy poco convocante. De hecho, este año hubo más o menos 60, ¿no? 60 personas hubo aquí en Moreno. Poco y nada de un padrón de 2.300 afiliados, ¿no? Las asambleas se ponen un poco más interesantes cuando son extraordinarias y están discutiendo los planes de lucha en los sindicatos. Pero de esas poca y nada, poca convocatoria asamblea extraordinaria. Por ahí una a principio de año donde se le da un cheque en blanco a la conducción y la conducción después dice. Bueno, la asamblea ordinaria tiene el folclore de siempre. El informe de cada uno de los secretarios, haciéndolo largo y qué sé yo, después el apuro por limitar el tiempo, la votación, votemos no que se van los compañeros, votemos que se están yendo los compañeros, y bueno, que aprobamos la memoria, que no la aprobamos, que discutimos la política gremial, que no la discutimos, que aprobamos el libro cerrado, y bueno, básicamente es eso. En el Congreso del SUTEBA, que ahora sistemáticamente se vienen haciendo en el Recreo del Tigre, antes iban cambiando de distrito. Cuando por algunas circunstancias se les complicaba un poquito la cosa, te lo llevaban a Varadero, hacia el Congreso del Chivilcoy, en algún lugar un tanto más lejos, para que la gente tuviera que viajar, no fueran tantos, no pudiera ir tanta militancia. Bueno, se hizo en el Tigre. Como otros años, siempre más o menos lo mismo. Los delegados celestes son más o menos el 70% del Congreso, la oposición en su conjunto, con todas sus expresiones, suman el 30%. No es poca cosa tener el 30% de los congresales, más teniendo en cuenta y habiendo visto lo que pasa en los distritos. Cuando hay elecciones en los distritos donde no hay fiscales, donde no hay lista opositora, hicimos un trabajo en la última elección. ¿Cuándo fue la última elección? No me acuerdo qué año fue. Bueno, en la última elección hicimos un trabajo porque como uno de los apoderados de la lista provincial era del Encuentro Colectivo, pudimos tener el acta de escrutinio y tuvimos todos los datos provinciales. No de cada seccional, qué pasó en cada seccional, con las listas seccionales no, pero sí con la lista provincial. Y ahí claramente se podía ver que en aquellos distritos en los que había seccional opositora, es decir, lista opositora en la seccional, y que por lo tanto había fiscales en las mesas de votación, la elección se emparejaba muchísimo. 50 y pico a 40 y pico, era una cosa así. Después, claro, en Hipólito Yrigoyen o en Alberdi o en aquellos distritos donde solo hay delegación o seccional pero no hay lista opositora, de un padrón de 100 votaban 99 y salían 98 a 1. un tanto despareja la cosa. Bueno, eso termina generando que en el Congreso haya un 70-30, más algunas cosas que tienen que ver con cómo están los estatutos, que si vos sacaste 2,9 concejales, porque es proporcionalidad directa, congresales, te corresponden 2. Y esa fracción le corresponde al que salió primero. O sea, se agranda siempre la delegación de quien salió primero. Pero bueno, la proporcionalidad en matemática es otra cosa. ¿Qué podemos decir? ¿Qué sé yo? No mucho más. Esta conducción se encuentra hoy en una pequeña encrucijada porque termina siempre cerrando algún acuerdo que le salva la ropa a la patronal, al gobierno, aún al gobierno de Scioli, con el que no comulgan del todo, parece, pero que van a terminar votando el año que viene como candidato a presidente. Pero bueno, hacen acuerdos que llegan como mucho hasta mitad de año. Y la inflación se los come, aparece la bronca de los docentes, el oportunismo de otros sindicatos, y de nuevo tienen que salir a hacer algún paro sin saber bien por qué, cuándo, cómo. Digo, estos últimos paros, ¿qué quedó? ¿Qué pasó? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar? El año que viene de nuevo amenazamos con el no inicio. ¿La paritaria se va a reunir ahora? ¿Se va a reunir en marzo? Bueno, este Congreso Ordinario y todo esto forman parte del folclore de cada año. También forma parte del folclore de cada año los paros oportunistas de UDOGBA. Parece que el fin de semana largo era demasiado kirchnerista porque era el 6-7-8 y entonces UDOGBA quiso ser un poco más y entonces le agregó el paro el 5. 5-6-7-8. Muchachos, déjense de jorobar. Si van a hacer un paro y van a empezar una lucha de verdad, pónganlo en el medio de la semana, no hagan un paro dominguero más con un fin de semana largo. Digo, se les ve el oportunismo de acá a Luján. Claro, muchos compañeros cansados, hastiados y qué sé yo, lo van a hacer el paro, es cierto. Pero bueno, esperemos poder recuperar y retomar esas instancias de participación y de debate que se dieron en el conflicto del inicio de este año, donde vimos que la cosa fue distinta. No fueron paros que se hicieron desde el hastío, del fastidio, desde el cansancio, se hicieron desde otro lugar. Y por eso generaron otras cosas. Por eso la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública fue lo que fue, hizo todo lo que hizo y pudo sostenerse. Por eso muchos compañeros vincularon este paro de este año con otras luchas históricas de los compañeros docentes. Por eso muchos compañeros se incorporaron a la lucha desde otro lugar y con una perspectiva distinta. Otro sindicato es posible y está en este. Tenemos que construirlo juntos.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
El renovado placer de estar en el aire con ustedes. Buen día.
Maxi, ¿cómo estás?
Muy bien, Marcelo, ¿y vos?
Bien.
Ale, ¿cómo te encontrás hoy?
Oh, muy bien, muy bien.
Me alegro, yo no
puedo decir lo mismo. Como decís vos, ¿eh? El renovado placer de estar
y los puños llenos de verdad.
Ahí está, eso es, eso es.
¿Qué tenemos para hoy, Maxi?
Una hermosa mañana de sábado, porque está el programa de La Bordó al aire.
Ajá, está lindo aparte, está soleado.
Sí, están floreciendo los árboles. El polen anda por todos lados.
Las alergias
florecen también. Los varones floreciendo también. No sé, el pelo me está floreciendo. Cuente, Marcelo, ¿qué tenemos para hoy en este bello programa?
Tenemos una nota sobre la pastoril. Parece que avanza algo el juicio, algo de eso. Seguramente Alejandro tendrá las noticias, pero aparte tenemos un pequeño audio con el juez Rafeca, que estuvo acá por Moreno.
Estuvo ahí en el campo de la Reja, uh-huh, ahí cerca del sindicato del seguro.
¿Y cómo es? Y
la quinta donde cae... Bah, no cae, pero sí... No cae el ERP, digo, no, pero sí,
le pegan un golpe
importante. Sí, le dan un golpe muy fuerte y caen algunos cuadros muy importantes. Que...
Y era una reunión de toda la conducción del ERP y había inclusive representantes de organizaciones de Sudamérica,
latinoamericana,
¿no? Latinoamericana.
Sí, así es.
Una reunión importante. Sí, después tenemos, vamos a entrevistar a Pablo Gaona Miranda, nieto recuperado, sobre, bueno, cómo fue su situación, el proceso de recuperación, cómo fue toda esa historia. ¿Qué más tenemos?
Una llamada internacionalísima,
¿sí?
Transatlántica.
¿A dónde nos llamamos?
A Francia, creo.
¿A Francia?
Sí.
¿Para hablar con quién?
Con Charles de Gaulle.
No, murió, no va a hablar. Mitterrand tampoco.
¿François tampoco?
No, y Edith Piaf tampoco. ¿Podríamos poner un tema de Edith Piaf alguna vez?
No, ni se te ocurre.
No, está bueno.
No jodá. Avanzado la mañana, nos suicidamos todos, mira.
Bueno.
Con Pili Alderete.
Pili Alderete.
Así es, está en Francia, creo, y nos vamos a comunicar con ella.
¿Para hablar de?
De la vida misma.
Bueno, a ver qué está pasando en Europa. Que está el invierno, para el invierno europeo, ¿no? Está empezando. Está por empezar. Después tenemos, bueno, el Congreso.
Ah, ayer o hoy. No, ayer hubo
fue
Congreso.
Sí. Congreso en el Recreo del Tigre. Tendremos la participación de alguno de nuestros congresales.
Ja, de nuestros. ¿Vos, Ale, vos no sos congresal?
Yo estuve.
Ah, mirá, ahí está. No nos va a adelantar nada.
No.
Nos está dejando el suspenso.
Y después acá tengo anotado...
¿Pero alguien va a venir a hablar del Congreso, además de Alejandro?
No sé. ¿Vamos a llamar a alguien?
Alguna congresal.
Si no, podemos llamar a alguien. O algo. A Baradel podemos llamar. A ver qué opina el Congreso.
Al Robby, justo, claro.
Acá el único comentario que hicieron antes es que está muy gordo Baradel.
O se habrá quedado dormido en el avión.
No sé.
Hay una foto de Baradel durmiendo en un avión así.
Y después tengo acá Mujeres Trovas.
Ah, sí, qué lindo que estuvo. ¿O no?
Sí, estuvo bueno, pero bueno, ahora, no sé, hablaremos con alguna de las trovadoras.
Así es, dice la jefa.
Bueno.
Antes que nada, arranquemos bien y digamos cómo hace la gente para comunicarse al programa de La Bordó.
Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 0237-466-6559. O pueden mandarnos un mensaje de texto al 1133-68-0099.
Permítame saludar a Andrea Herrera, que está por caer, seguramente.
Está al caer. Me parece que fue a llevar a Paloma a violín.
Ahí está. Sí. Salía y venían
para
acá.
Vienen para acá. Y si no, nos pueden mandar un mensaje al Facebook.
Ahí está. Compañeros.
Eso saben ustedes.
Compañeros de clase, se llama. Nuestro Facebook.
Nos buscan.
No, tenemos un montón de amigos, seguidores.
¿Somos como Roberto Carlos?
Amenaza, de todo nos llega, de todo.
¿Cómo amenaza?
Alguna que otra amenaza. Ah. Ya nos vamos a cagar a palo, esas cosas.
¿Sí? No, nunca leí, mirá. A veces estoy entrando cada tanto y no vi amenaza.
Sí,
no
sí. Llegué. Qué grosos que son, nos dicen también.
Ah. Bueno.
De todo, de todo, sí.
Bueno, vamos con las noticias.
Dale, informémonos.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreamos fuego.
Empezamos con las noticias internacionales.
¿Cómo no, Marcelo? La organización Podemos encabeza las encuestas en España. Sin embargo, opinamos que plantea un pacto con los trabajadores y que frena la lucha del pueblo español. Ya hay una reacción popular contra Peña Nieto y su familia. Hay una serie de insultos, enfrentamientos personales por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Continúan las movilizaciones por aparición con vida, es decir, con vida los llevaron, con vida los queremos. Hay avances en la política de derechos humanos del Frente Amplio Uruguayo, pero falta mucho todavía. Existe una llamada ley de caducidad, que es en realidad de amnistía, que ya cerró varios casos. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ratificó las condenas, aunque cambió para menor algunas, de 11 agentes de la dictadura de Pinochet. Por ejemplo, el ex jefe de la DINA, el coronel Manuel Contreras, tiene en la actualidad condena firme sobre 426 años de cárcel. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se enfrentó en las palabras con Occidente en su visita a Turquía. Decimos en las palabras porque Rusia responde a la Organización Mundial del Comercio y sigue con sus tratados comerciales con el imperialismo.
Nacionales.
Carrascosa, asesino probado de su ex María Marta García Belsunce, está a punto de salir en libertad. Las causas están en la clase social a la que responde Carrascosa. Desde Felicitas Guerrero hasta la actualidad, la oligarquía se ha especializado en tapar o tratar de tapar los crímenes cometidos y que son la portada de todos los diarios. La AFIP está investigando a 4.040 sujetos por evasión. Nosotros decimos que no es un problema individual, sino de clase. Detrás de esos sujetos individuales que representan, a su vez, a varias empresas que están robando a los trabajadores. El Tribunal Oral Federal de San Luis pidió prisión perpetua para 12 acusados por torturas, desaparición forzada en la provincia de San Luis. Son de la Fuerza Aérea Argentina y de la policía local. Está acusado Vicente Massot como coautor de secuestros, torturas y asesinato de 2 trabajadores de la nueva provincia de Bahía Blanca.
Voy a hacer un comentario con respecto a esto. ¡Qué hijo de puta! ¿Viste que le echa la culpa a la madre y al hermano que están muertos?
Que están muertos.
Flor de hijo de puta, hacete cargo. Perdón.
La Justicia Nacional intervino el Hospital Neuropsiquiátrico Melchor Romero por las reiteradas violaciones a los derechos humanos sobre sus internas. Muerte, abandono de personas, sobremedicación, etcétera. Recordemos que el tratamiento comenzó a reformarse en Europa con la Revolución Francesa, según nos cuenta Foucault en su famoso libro Vigilar y Castigar. El dólar oficial sigue sin cambios. Cerró a 8 pesos con 54, el blue a 13.10 y la reserva del Banco Central están en 28.904 millones de dólares, con un leve incremento de 33 millones. La Bolsa de Comercio, por su parte, bajó un 3.1% por la merma del precio del petróleo que bajó a su vez la OPEP. ¿No será, Marcelo, que el imperialismo existe y somos un país dependiente?
Locales.
Bueno, ayer estuvimos los congresales del SUTEBA por la Bordeaux, en el Tigre, en el Congreso del SUTEBA. Allí hablaron muchos oradores, entre ellos Enrique Gandolfo, Claudia Baldrich, compañeros nuestros, y previamente la conducción burocrática de Sutea Moreno había hecho su reunión, que ellos llaman asamblea pomposamente, en el gremio Sutea de Moreno el día 27. Concurrimos a la pastoril por el tiroteo famoso que se ocurrió el día 29 de marzo del 76, donde murieron algunos integrantes del entonces denominado Ejército Revolucionario del Pueblo, en la causa que se sigue por el primer cuerpo de ejército, y está la pastoril dentro de esa causa. El 5 de diciembre en el Churqui, Patria Grande hará un panel sobre la izquierda en Argentina. Fuimos invitados a concurrir y a participar del panel. La lista Bordeaux tendrá que confirmar si asiste o no.
Bueno, y así pasaron las noticias por compañeros de clase. ¿Cómo estamos del tiempo? Estamos... ¿Tenemos preparado algún tema ahí? ¿Tenés algo? ¿Vamos a un recreo y seguimos después con compañeros de clase?
La reina negra está Soy Andrea Blanco, trabajadora de la educación. ¿Qué es un compañero de clase para mí? Es un compañero de la vida, es un compañero con el que comparto mis condiciones de vida, de existencia, y con quienes pretendo construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Viernes 28 de noviembre, en Plaza de Mayo, a partir de las 18 horas, informe de la situación represiva anual.
Presentación del archivo de caso de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado.
Contra el ajuste y la represión, organización y lucha.
Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo.
De Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local en FM Moreno 90.1, estación de música.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Buen día. ¿Cómo le va?
¿Cómo va, Andrea?
Bien. ¿Ustedes? Llegué un poco tarde, pero acá estoy, ¿eh? Qué calor.
Buen día, Andrea.
¿Cómo le va? ¿Qué tenemos ahora? Sí. Bueno, esta semana, como bien dijeron en las noticias y comentaste antes, estuvimos con Alejandro y con Moreno por la memoria en la Quinta La Pastoril. Inclusive pudimos entrar a los jardines, no entramos adentro de la casa, pero entramos hasta los jardines.
¿La quinta está conservada tal cual? Sí. ¿Quién es dueño de la quinta de esa?
No
sabes.
No. Nosotros estábamos desde temprano, mucho antes que venga la gente del Poder Judicial, y vimos que llegó la dueña o la encargada o algo así, en un auto importante, bajaron, abrieron el portón y se quedaron adentro. Y después vino un cuidador, abrió la puerta al momento del ingreso del juez, digamos. Uh-huh. Pero la quinta sí está conservada, está muy linda, ¿no? Muy lindo, muy lindo el parque, muy bien la casa, lo que pudimos ver por fuera, ¿no? Y vino el juez Rafecas, que bueno, ahora tenemos un pequeño audio que cuenta más o menos qué es lo que se vino a hacer, ¿no? Es una inspección judicial.
Que un juez se mueva es como una medida rara. Digo, no pasa muy seguido que el juez se haga presente, que los jueces federales...
No, sí. Vas a ver que Rafecas lo mismo lo dice, que él ya hizo una cantidad de inspecciones judiciales en centros clandestinos y en este tipo de lugares donde hubo represión. Y bueno, este es el... Hace rato que están investigando sobre la pastoril, que se están tomando testimonios y todo, pero faltaba venir al lugar, ¿no? Y bueno, esto teóricamente tiene que concluir en un juicio particular, pero está dentro de la causa del primer cuerpo del ejército.
Uh-huh.
Sí, así que bueno, si León dice que ya está,
escuchemos al juez Rafecas.
Acabo aquí tampoco de comenzada la dictadura y formo parte, digamos, de la investigación en general de lo que se llama la causa del primer cuerpo de ejército. Después de sucesivas postergaciones por distintas razones, bueno, hoy ha llegado el día de realizar esta medida que es muy importante desde el punto de vista probatorio. Desde el punto de vista del avance de la causa. Generalmente, por experiencia de otros tramos de la causa del primer cuerpo, la inspección judicial de los lugares o de los recintos donde tuvieron lugar los acontecimientos forma parte de los sucesos que preceden inmediatamente a la toma de decisiones de parte del juzgado.
También van a la comisaría primera.
Sí, vamos a ir a la comisaría primera. Yo diría no tanto en vinculación con lo que ocurrió en la pastoril, sino porque también estamos investigando a esa dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires como un centro clandestino de detención y tortura y también asesinato, especialmente a partir de una serie de casos que tenemos de víctimas que pasaron por allí en abril de 1976. Unas 15 víctimas aproximadamente.
Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar al comisario Omar Hernández y al general Rodríguez, justamente quien estaba a cargo de esa dependencia policial en estos momentos. ¿Se nos va a citar a declarar?
Sobre eso no puedo hacer ningún tipo de manifestación porque estaría adelantando alguna opinión. Pero lo que sí puedo decir es que, insisto, por experiencia de 20 tramos previos de centros clandestinos, comisarías, dependencias policiales, de Fuerza Aérea, del Ejército, en la cual nosotros ya hemos investigado en estos últimos 10 años que venimos trabajando. Las inspecciones judiciales como esta que estamos por llevar aquí forma parte de los pasos inmediatamente previos a tomar decisiones trascendentales en la causa.
Por ejemplo, el juicio,
¿podría
llegarse al juicio, digo, 38 años después? Creo que 7 años llevo.
Bueno, eso es es algo inexorable, es decir, y eso también lo puedo decir por experiencia. Nosotros ya hemos relevado algo así como medio centenar de centros clandestinos, comisarías, dependencias policiales, militares, y en el 100% de los casos se han llevado adelante luego juicios orales. sin ir más lejos, hoy empieza, está empezando un juicio oral en la ciudad de Junín por un circuito represivo en esa localidad, para dar un ejemplo, digamos. Esto es un camino, digamos. Hoy hacemos la inspección judicial, luego seguramente se tomarán algunas decisiones. Finalmente este camino termina en un juicio oral y público.
Bueno, no era la mejor calidad del audio, pero, no, pero y las preguntas las hacían Rodrigo Solórzano y Lisandro, ¿qué dijimos?
Arriola,
Lisandro Arriola, que son los dos periodistas del canal de acá de Moreno, ¿no? De Telered. No había medios nacionales, ¿no?
No, yo no lo vi.
No había medios nacionales. De la radio estaba nosotros solos también. Así que, bueno, pero grabé un poquito eso porque me pareció interesante. Viste que ya hicieron más de... Él, particularmente, tiene más de 50 inspecciones judiciales.
Y me llamó la atención lo que dice, que el ir al centro clandestino después como que acelera...
Claro.
Todos las medidas procesales.
Exactamente. ¿No? Yo después me tenía que ir, pero en el momento que entramos a los jardines, por ejemplo, lo primero que hizo el juez fue preguntar, a ver, de los testigos, los sobrevivientes.
Había, claro,
ahora vamos a hablar con uno de ellos.
Claro, contó un poco Martini. ¿Cómo fue todo eso?
Bueno, vinieron un montón de sobrevivientes y de familiares de personas que fueron asesinadas ahí o que desaparecieron a partir de ahí. Porque esa es la cuestión de la causa, eso es lo que se va a investigar. Ver bien qué personas fueron detenidas, desaparecidas y hacia qué centro se llevaron. Que yo estuve hablando un rato con Yonto y, bueno, Yonto lo que nos contaba es que algunos fueron directamente acá a la comisaría de Moreno y otros a Puente 12, que es una dependencia... era una dependencia de la bonaerense.
Puente 12, donde fue
sí,
la
Cuatrerismo. Cuatrerismo. Uh-huh. Es como una regional de la policía de la provincia. Bueno, que obviamente actuaban bajo las órdenes del primer cuerpo del ejército, pero que esos son los dos lugares más importantes como de detención, ¿no? Entonces, que esos dos lugares son los que están involucrados con la causa de la pastoril.
Y contabas, entró el juez y le preguntó a los testigos.
Y les preguntó a los testigos quién quería primero empezar a contar y qué cosas podían contar. Y bueno, fue primero Matiní el que empezó a contar en qué lugar estaba, porque, bueno, se sabe la historia, ¿no? Habían almorzado abundantemente y se habían acostado a dormir la siesta un rato. Ese fue el 29 de marzo de 1976. Recordemos, 5 días después del golpe ya tenían organizada la reunión del buró político del PRT-ERP con invitados internacionales, como decías vos, había mucha gente del MIR chileno y sin embargo la reunión se lleva adelante. Tenemos la comunicación con Luis Matiní. Buen día, Luis.
Hola, buen día.
¿Cómo le va?
Ahí un poco dormido, pero bien.
Ah, bueno.
Bueno, despertamos, qué malo que somos.
Que recuperar horas de tensiones.
Ah, bueno, ¿cómo está?
¿Cómo le digo? Bien.
Bueno, ¿y qué le pareció acá haber estado en la quinta después de tantos años, su declaración ante el juez?
Bueno, fue, además está decir, fue emocionante, la verdad es que, y además comprobar que en general la memoria funciona bastante bien, aunque, bueno, uno ahora ve las cosas de otro, ve ciertas diferencias que en ese momento, bueno, evidentemente cuando uno es niño ve las cosas mucho más grandes, y cuando es joven también, ahora la vejez la veo, bueno, en paz, reales, digamos, ¿no? Pero fue bueno, lindo, el juez estuvo muy bien, realmente estoy admirado por su labor, hizo los interrogatorios como debía ser, a quién correspondía, y yo no hice más que ratificar lo que había declarado, en realidad no corregí nada, porque casi nada, digamos, algún detalle, bueno, no es en rincón, sino otro rincón, pero bien, en general bien, y además se aclararon algunas dudas que teníamos, bueno, de esa situación. Y claro, el otro aspecto es lo emocional, ¿no? Uno no puede negar las emociones de momentos tan difíciles, trágicos en un sentido y apasionados.
Claro. Bueno, nos puede contar un poquito, aunque ya lo contó miles de veces, ¿no? Pero nos puede contar un poquito el relato del hecho de ese día cuando estaban en la pastoril.
Sí, sí, bueno, el relato de todo, de mi experiencia.
Y sí.
Nosotros estamos reunidos, nosotros éramos el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Uh-huh. Y nos habíamos reunido, fíjese que... ¿Qué fecha fue? 29 de marzo del 1976. Era como 3 días después del golpe de Estado. Es decir, que se instauró la dictadura militar. Uh-huh. Es casi, bueno, es como inesperado. Todo el mundo se imagina que los revolucionarios en ese momento de la dictadura estaríamos todos escondidos en las catacumbas esperando actuar. Y nosotros hicimos una reunión, bueno, no digo pública, pero muy abierta, en un lugar así, donde concentramos el Comité Central, que eran por lo menos 40 compañeros, todos los cuadros dirigentes de nivel nacional, empezando por Santucho, todos nosotros, el grupo político, y además apoyada, bueno, sostenida por un grupo de compañeros de tareas, digamos, por así decirlo. Entre ellos los guardias, servicio, cocina, me explico, todo lo que es una institución de ese tipo.
La reunión estaba prevista, ¿qué tal? Marcelo Rudy te saluda.
Encantado.
Un gusto. ¿La reunión estaba prevista de antes del golpe o...?
Sí, nosotros veníamos ya pensando, bueno, preparando una reunión de Comité Central ampliado, porque en realidad queríamos hacer un congreso, pero bueno, la situación apretaba, e hicimos un Comité Central ampliado, es decir, un Comité Central donde se reunía el organismo más una serie de la presencia de alguna gente, bueno, cuadros importantes, cuadros, por ejemplo, gente que había dirigido la movilización de la Ford, grandes, las últimas movilizaciones en Argentina. Aunque no fueran miembros del Comité Central. Y lo que pasa, sabíamos que se venía el golpe en cualquier momento. Todo el mundo sabía que el golpe iba a ser en esos días, una cosa así. Y nosotros, claro, lo que pasa es que el golpe se dio el 24 y nosotros no habíamos llegado. Y de todas maneras le hicimos como si no pasara nada en la Argentina. Como si no hubieran cambiado las cosas, digo, ¿no?
Claro. Igualmente, el ejército no tenía la información de que ustedes estaban ahí.
No, eso fue...
Fue casual.
Lo que queda ahora, lo que así queda claro históricamente, digamos que finalmente va a quedar claro gracias al juicio, porque ni nosotros sabíamos, nunca supimos muy bien cómo fue, sabíamos muy aproximado, pero ahora queda claro, de acuerdo a los expedientes y todo, es que en realidad ahí actuó la policía de la provincia de Buenos Aires por una denuncia que hubo de vecinos o de caseros o algo así, de que había movimientos raros en esa quinta. Claro. Y entonces parece que pidieron apoyo a la Policía Federal, vinieron, vieron movimientos raros y bueno, decidieron intervenir. Y el ejército no intervino para nada en ningún momento, y solo horas después, cuando el ejército, bueno, cuando se comprobó, porque atacaron la quinta pensando que iban a encontrar, no sé, un grupo de facinerosos, y bueno, los pasaban por arriba, pero claro, se encontraron con un grupo de con formación militar muy seria. Entonces eso es lo que nos permitió a nosotros salir, si no queda uno con vida.
Claro. Bueno, Luis, interesante.
Siempre preguntaba por algunos comentarios, algunas cuestiones que alguna vez escuché. Por un lado estuvo esta denuncia de caseros, de vecinos, pero por otro lado hubo otros vecinos que ayudaron a que pudieran escaparse, ¿no?
No, sí, claro, claro. Uno de los vecinos, hasta donde nosotros sabemos, la conducta fue o de indiferencia y miedo y meterse a casa, por supuesto que es natural, uh-huh, o de activa, de ayudar a la gente. Instintivamente los vecinos... Nosotros hubo un caso de una pareja que dejó un niño en la casa de los vecinos. Uh-huh. No, su hijito lo dejó en la casa de los vecinos para poder escapar ellos y no que no cayera el niño. Y los fueron a buscar dos o tres días después. ¿Me explico?
Sí, yo sabía una historia de algunas bicicletas que han prestado y que pudieron irse en bicicleta algunos.
También prestaron bicicletas. También es cierto que más de una vez le sacamos el auto de prepo a algún vecino.
También.
Eso también pasó. pero bueno, era parte del combate, por así decirlo, ¿no? Pero es cierto que hubo una actitud muy activa a los vecinos. Si nosotros, sin la actitud activa a los vecinos, hubiéramos tenido mucho más víctimas. Uh-huh. Ah, bueno, más caídos, ¿no?
Y
eso fue así, totalmente así.
¿Qué evaluación haces de esto de haber hecho la reunión? A ver, yo tengo una pregunta. ¿Hubo una evaluación de la situación y dijeron, hacemos igual la reunión? ¿O hubo una cuestión de cómo estaba programada, siguió por inercia? ¿No hubo algo de ingenuidad en esto?
¿De qué?
¿De ingenuidad o de su valoración de la situación que había cambiado?
De subestimación.
Subestimación, sí, claro.
Sí, más que ingenuidad. Nosotros no éramos ingenuos, pero sí éramos, subestimamos al enemigo, eso no cabe duda. Eso fue así, pero no fue razonado. La expresión, el mismo contenido de la reunión lo revela. La reunión se empezó a hacer el 28. El 28 nos reunimos, ya había compañeros que habían preparado la situación, eso. El 28 nos reunimos. El solo hecho de reunirse 3 días después del golpe es de una subestimación brutal, digamos. Uh-huh. Eso es, el hecho mismo nos denuncia como al menos como demasiado, bueno, subestimar esta fuerza, o te lo diría al revés, como demasiado atrevidos, más que atrevidos, nos sentíamos superiores, ¿me explico?
Sí, sí.
No es un sentimiento realmente racional, es una cosa. Y el cuando se inicia la reunión, que se siguiendo los teníamos invitados extranjeros, me refiero a los chilenos, los uruguayos que componían la misma organización internacional, recuerdo que el primer punto, informe internacional, Santucho hizo todo el informe internacional, cómo están las cosas en el mundo, y estaba presente Edgardo Enríquez, hermano de Miguel Enríquez, dirigente del MIR chileno, intelectuales, los dos hermanos eran intelectuales muy destacados en la época, pero muy destacados, con su capacidad intelectual, etcétera. Y Edgardo pidió, estaba invitado, no tienen voz ni voto, pero bueno, la voz es una gentileza, me explico. Mm-hmm, y Edgardo pidió un minuto para hablar y hacer un homenaje a los argentinos que estábamos ahí, digamos, bueno, al PRT. Y él habló, era un excelente orador, y tuvo la valentía intelectual de decir, bueno, yo quisiera algo así, ¿no? Un largo discurso bien hechito, yo quisiera advertirles, si me permiten, con toda modestia, si me permiten los argentinos, que yo vengo de la experiencia de Pinochet. Nosotros tuvimos la experiencia parecida a esta. Y el golpe no va a ser un avance para ustedes, sino un retroceso. Este golpe es un retroceso muy grande y tendrían que discutir más bien ese tema. Mientras tanto, Santucho había planteado que el golpe era un salto cualitativo en la lucha. ¿Me explico?
Sí, 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 sí.
Entonces, no, nosotros había mucha, bueno, la palabra no es, nosotros teníamos cierta arrogancia, nos sentíamos más poderosos de lo que éramos. Entonces, lo que vos me preguntás, en realidad ni se discutió, seguimos, bueno, golpe, está el golpe, bueno, ahora está más claro el camino, están los milicos, ya no hay que andar discutiendo con...
Dimos un salto en la lucha armada, tenemos bien claro quién es el enemigo y vamos para adelante.
Exactamente, ahora no hay duda, son civiles dudosos, como era la AAA. Ahora es el enemigo armado, entonces vamos para adelante. Y creo que eso está claro, yo lo digo, no lo digo con ninguna alegría, lo digo con mucha amargura, porque es parte de lo que yo siempre digo, que nos equivocamos muy fuerte. Subestimar al enemigo fue, permitime que diga del enemigo, porque así hablábamos sí, nosotros, sí, sí. ¿No? Subestimar a las Fuerzas Armadas Argentinas fue el rasgo más negativo que tuvo el PRT. No solo en ese hecho, ya en ese hecho lo demostró. El hecho de hacer el acto, la acción, es así. Aunque no haya sido el ejército en ese momento. Lo que sí se sabe que después el capitán Leonetti bloqueó toda la información sobre lo que había pasado ahí, recogió toda la información que podía porque estaba buscando a Santucho. porque ahí claro quedaron cantidad de huellas, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, Leonetti después le iba pegando en el palo hasta que lo agarró.
Sí, tal cual. Leonetti durante 2 o 3 meses nos estaba pegando hasta que, bueno, le costó la vida, ¿no? Pero es, evidentemente estaba trabajando muy fino.
Luis, ¿qué? No sé, por ahí te meto en camisa de once varas, pero a ver si en unos minutos, así como unas líneas generales, ¿qué valoración haces hoy de aquella experiencia de la lucha armada?
Y de... Bueno, es muy difícil establecerlo porque si uno pierde el contexto de época, no tiene sentido, parece una locura colectiva, diría. Lo único que lo que nos salva mucho que fue muy grande, fue mucha gente comprometida, no fuimos un grupito de loquitos, ¿no? Había muchísima gente comprometida, nosotros mismos fuimos una organización más grande de la que pensábamos, más otras organizaciones como que había, como Montoneros, etcétera, que Montoneros lo que hace es reúne en su nombre un grupo notable de organizaciones, bastante, ¿no? Y además
sí, todas terminó... las organizaciones peronistas se terminan referenciando en Montonero, pero eran muchísimas.
Sí, claro, y algunos eran realmente, no eran infiltrados, eran peronistas, digamos, uh-huh. infiltrados en la comida, digo en broma, ¿no? Eran uh-huh. peronistas, muchachos peronistas que decidieron alzarse en armas. Uh-huh. Y creo que la brutalidad y la tremenda brutalidad, la implementación del terrorismo de Estado... no fue un raye de los militares, es condenable a fondo, por supuesto, pero me parece que Videla tiene razón cuando dijo era la única manera de derrotar esa subversión. Eso para eso es la doctrina de Argelia, ¿no? Digo que tiene razón en el sentido, no quiero decir que era buen tipo, ¿no?
Pero desde su mirada era necesario eso.
Sí, él dijo, había que pagar el precio de todo lo que iba a ser la violación de derechos humanos, todo lo que pasó, porque era la única manera. Gracias a eso lo pudimos derrotar, si no, no lo hubiéramos podido derrotar. Eso es la doctrina de Argelia, y yo personalmente creo que era así, que nos derrotaron con ese método, porque además fue un método inesperado para nosotros, inesperado. Pero además eso coincidió con una caída general en el mundo. Nosotros vivimos una época especial, una época que yo en términos griegos diríamos que fue la época de la tragedia. La tragedia en el sentido griego, ¿no? del concepto, no quiere decir la desgracia. Es decir, una época donde tragedia es una época donde todo el mundo se compromete sorpresivamente, es decir, como inesperadamente... En una visión que puede ser utópica, pero bueno, que es una ilusión, como lo que se quiera, pero medio mundo se compromete. A diferencia de otras épocas, como la actual, que no quiero decir que la gente no joda y eso, sino que bueno, nadie se puede comprometer en semejante cosa. Uh-huh. No se producen sueños, por así decirlo.
Podríamos decir que la década del 70 fue más o menos como... la década del 30-50 del siglo XIX, con la revolución.
Claro, algo así.
Épocas de mucha movilización y mucho auge social.
Claro, exactamente. Bueno, quienes conocemos la historia en el sentido de periodo, ¿no? Si San Martín tenía o no tenía barba, en el sentido de periodo, es histórico, es así, sí. Sí, precisamente es muy comparable a la época de Bonaparte, todo ese periodo de la lucha de clases en Francia. Es una época, insisto, para usar la metáfora griega, ¿no? Una época de tragedia en ese sentido. Y me parece que esa época se terminó cuando se cayó el muro de Berlín. Uh-huh. Creo que cerró, eso fue en 1968... cerró definitivamente, pero ya en el 75, 76, 76, la Argentina se cerró en el 76 con la muerte de Santucho. Cuando digo cerró la época, ¿no? Nosotros sí, seguimos peleando 4 años más después, pero inútil, ya era un desgaste cada vez mayor. Todo el desgaste que sufrió el PRT en eso, después de la muerte de Santucho, no se debe a que los que quedamos éramos inútiles, ¿me explico? Entonces, está bien, Santucho era indispensable, pero los que quedamos no éramos inútiles. Lo que pasa es que no dábamos pie con bola porque no pegábamos más en la época. La época se estaba deteriorando. Y después, bueno, en el caso de Argentina se abre una nueva época con el gobierno de Alfonsín, más allá de Alfonsín, digo, independiente. Sí. Lo digo, señalo como un hecho, como una fecha, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es otra época, con virtudes y defectos mayores o menores, pero es otra época, que es la que estamos viviendo todavía.
Luis, te agradezco, te agradecemos de compañeros de clase tu participación en el programa. Realmente estamos conmocionados con estas historias y, bueno, te vamos a volver a molestar. Trataremos de no despertarte tan temprano por ahí.
No, pero... fue que yo me dediqué hoy y dije, hoy voy a dormir por fin. No, no te preocupes, normalmente estoy levantado temprano.
Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
Chao, Luis. Muchas gracias.
Lo mismo.
Paso por compañeros de clase, Luis Matini, un compañero de clase.
Soy Ana María Pinto, de la Compañía de Arte y Cultura El Trineo, de Chile. Y para mí, un compañero de clase, como lo dice la palabra, es alguien que te acompaña en un proceso de la vida o puede ser también en una aventura.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación
es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase.
Estoy así... Va.
¿Qué? ¿Dormido?
No, conmocionado. Me pareció muy interesante la charla que tuvimos recién.
Vos sabés que...
Sí, no es para menos.
Sí, claro. Nosotros fuimos con un grupo de... Fuimos con Marta Ibarra de Moreno por la Memoria.
Mandó mensaje.
Que mandó mensajes y buenísima la nota.
Gracias, Marta.
Y fuimos con tres chicos de la escuela, ¿no? Uh-huh. Bueno, los chicos son de quinto, de sexto, pero en realidad siempre les falta. A nosotros también nos falta aprender un montón de cosas de historia. Y yo le decía a los chicos cuando salimos de hacerle la nota a Matiné que estuvimos como 3 horas hablando. No sabes el material que tenemos y no sabemos dónde ponerlo porque en realidad el video de Jóvenes y Memoria es...
Claro, dura...
Nada, bueno. Y yo le decía a los chicos, yo no sé si ustedes disfrutaron de esto, pero la verdad que para mí fue... un baño de historia, fue como meterme adentro de un libro o ir en el túnel del tiempo. Y los pibes me dijeron que a pesar de que muchas cosas se perdían, es muy claro igual Matiné en toda su explicación, fue muy claro con ellos, explicó obviamente muchísimo más, contaba muchas anécdotas, que eso también está bueno, ¿no? En el relato de la historia. Entonces los chicos me decían que sí, que les había encantado conocer a este señor y que les parecía fantástico todo lo que tenía para contar. Está muy bueno charlar con esta gente, ¿no?
Sí, sí, está bueno.
Y está bueno también esto que está haciendo la justicia, ¿no? Que una y otra vez vayan a los lugares donde hubo detenidos, donde pasaron estas cosas, donde hubo represión y, bueno, y se puedan llevar adelante los juicios. A pesar de que estos viejos genocidas ya se están muriendo, ¿no?
Pero, sí, sí, pero bueno.
Bueno, no importa, pero que queden marcados en la historia. Interesante también, no sé, no hablamos antes, lo que dijo Rafecas, que la observación a la comisaría primera de Moreno estaba al margen de la pastoril.
Claro, no era por lo de la pastoril.
No, está por están empezando las investigaciones como centro clandestino, ¿no? Él calcula que aproximadamente 15 personas han pasado y algunos fueron asesinados en el lugar.
¿Hay algún cartel, baldosa, algo en la pastoril?
Ah, no, en la pastoril no.
En la pastoril no.
No, hay que señalizar
la
pastoril.
Habría que señalizar, no me salía la palabra.
Sí,
hay que señalizar. ¿En la comisaría está?
Sí.
¿Se mantiene?
Sí, le habían puesto una maceta gigantesca con una planta que parecía un ombú.
Una planta hermosa.
Sí, y bueno, se fueron a quejar y corrieron la planta. Ajá. La pusieron para el otro lado. Después la sacaron la planta.
Habrán
o sea,
vendido.
Que era solamente para tapar el cartel la planta. Era
no
que
los veo muy
floridos.
Así.
¿Floridos? No
naturistas y floridos.
No. Bueno, estamos teniendo problemas con nuestros invitados. Ya es fin de noviembre, principio de diciembre. Están todos durmiendo, te digo. No, no responde, sueño. Vamos con un tema.
Escúchame, no. Teníamos un aviso, claro. Vendé.
Vamos con la venta. Ahora la Bordeaux se dedica a vender porque ya lo otro no da más. Bueno, no, tenemos, en serio, copias del ejemplar original, obviamente, Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del BAM, le vendo a Rudy 30 pesitos en efectivo, no se acepta tarjeta de débito ni crédito. Y la revista Crisis, tenemos varias revistas Crisis, la última y anteriores, son muy interesantes, son realmente como una especie de libro, le digo. Bueno, después las pueden ver. Y para todos aquellos que las quieran comprar, se pueden comunicar al Facebook de Compañeros de Clase, al de Maxi o al mío.
¿A cuánto las vendemos?
La revista es 28 pesos.
Muy bien. ¿Y el DVD?
30 pesos.
Y hay, además, hay una publicación, un libro también.
Hay un libro que ya está vendido, pero sí, bueno.
Que ya lo compré.
Sí, lo podemos conseguir. Restricción Eterna se llama. El poder económico durante el kirchnerismo. ¿Está bueno?
Buenísimo, porque me lo puse a leer durante la asamblea.
Ya lo terminó.
Hablaba algún salame.
Hizo algo interesante.
Ya lo terminó.
Sí, sí, sí. No, leí la primera parte. Así,
usted es que va a votar nomás.
Viene. No, no, yo escucho cuando vale la pena.
Ah, bueno.
Tengo esa capacidad.
Está, ¿verdad?, bien.
Cuando se pone a hablar uno que siempre pide el límite de tiempo de para tiempo los demás, ¿viste? Cuando se pone a hablar y un tipo que está sumariado, además, no, no vale la pena escucharlo.
Bueno, uno de los escritores es Alejandro Gaguero, Gallero, le nombran Gajero algunos del apellido.
Gaguero, Schor,
sí,
y Weiner.
Bueno, Gaguero es el sobrino de Susana, que es una de la, es la única mujer que llega a la conducción de una organización de izquierda en la Argentina, justamente en el PRT, y es asesinada acá en La Pastoril. Y bueno, es hermana de Manolo, que es un gran abogado que desde muchos años antes se dedicaba a los habeas corpus y los recursos de amparo y estas cosas.
Bueno, trata sobre la cuestión económica del libro.
El, ¿no?, libro.
Durante el kirchnerismo y todo esto.
¿Y usted qué dice?
Por lo que dice el título.
Está muy bueno, porque ellos hablan de la distribución de los ingresos, que, ajá, eso es algo que, bueno, está muy bien, es justo, es necesario. Pero que hay que ir un poco más allá de eso, ¿no?
La redistribuir la riqueza.
Exactamente.
Es otra cosa.
Entonces, claro, se plantea que los mismos que han logrado negocios superabundantes durante los 90 son los mismos que siguen haciendo negocios superabundantes ahora, ¿no? Y como que hay un armado entre ese capital transnacional y lo que queda de,
sí, lo,
capital local.
Hay algo interesante, hay un, el tema de la precisión ahí de los conceptos, ¿no? Porque muchas veces se habla, se dice redistribución del ingreso, de la riqueza, de,
claro,
de la son renta, como si fuese todo lo mismo, y son cosas distintas.
Totalmente.
Y ser preciso implica, bueno, profundizar un poquito más el análisis, sí, y, claro, pensar.
Bueno, en la última crisis, por ejemplo, hay una nota sobre los hijos del poder. Son todos tipos de 20 y pico, 30 años que se reúnen en un superbúnker, ¿no? Y están viendo cómo mantienen el control más allá de sus padres, que ya son todos tipos grandes y que, uh-huh, tuvieron sus padres y sus abuelos el control del país durante los últimos 100 años, uh-huh, algunos, ¿no? Y otros, no, otros son los nuevos ricos de los, uh-huh, 90. Muy interesante. Bueno, así que vendemos, bueno, revistas, bueno, libros, videos.
Lo otro que tenemos es un CD de, sí, Mujer Trova 2014, Trova, que se va a ser sorteado entre todos aquellos que envíen mensajes, sí, al Facebook, al celular, o que llamen por teléfono.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, nos vamos a copiar de Estalla Silencio. Estalla Silencio también sortea el mismo disco y lo sortean en el último programa que va a ser.
¿Quién se va a copiar? Ellos se están copiando de nosotros.
¿Uno solo sorteamos?
No, tenemos dos. Uno nosotros y uno las chicas. Pero las chicas van a sortear en el último programa de diciembre, entonces, mm, nosotros también vamos a hacerlo, vamos a estirar un par de programas más, ah, porque no tenemos otra cosa para regalar, así que no lo vamos a sortear hoy. Los que llamen la semana que viene, y la otra también van a entrar en el sorteo.
13 de diciembre, último programa.
¿Y si llaman a los dos programas?
Y si se ganan los dos, compa, y que vengan uno. O que lo regalen, che, si se lo ganaron,
que lo donen.
13 bueno, de diciembre, último programa de,
no,
compañeros,
sé,
de clase,
con la,
¿no?,
jefa. Sí. Dice que sí.
Ah, yo no vengo.
¿Usted no viene?
¿Por qué?
¿Que ya se revela?
¿Cómo no va a venir el último programa?
Lechón al mediodía. Asado a la noche. Claro. El domingo al hospital.
Y bueno, vamos a un tema musical, León.
Se nos viene fin de año. We'll be right back.
soy Eduardo Cebriano, soy experto en marketing sensorial y para mí un compañero de clase es alguien con quien comentar la vida y el mundo.
Seguimos en compañeros de clase, son las 11:17 y...
Tenemos avisos.
Tenemos avisos.
Sí.
Pasemos avisos.
Pasemos avisos. Espere, ¿sabe que la WhatsApp es
WhatsApp?
No, la Bordeaux tiene un WhatsApp.
¿Tiene WhatsApp la Bordeaux?
Y no sabe cómo
a mí no me, a mí sí. Me, pero a mí no me, no,
¿no
me incorporaron?
No, ahora tenemos teléfono. Tenemos una comunicación telefónica, bueno, después charlamos.
¿Con quién estamos comunicados? ¿Con Eduardo? ¿Hola? Sí, ¿Eduardo Suárez?
Sí, con Eduardo Suárez.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, para los oyentes, Eduardo Suárez es abogado, militante de derechos humanos, y llamábamos para hablar con vos sobre la causa de esta pareja de Morón que parece que había matado a un colectivero, pero al final no lo mató. ¿Cómo es esto?
Bueno, buenos días a la audiencia. El hecho se produce en el año 2011. En un hecho de robo, entra una pareja a una casa que además se dedicaba a vender ropas para bebés, una cosa así. Entra una pareja, se produce un forcejeo, muere el dueño del lugar y la pareja se escapa. Sí, en el lugar, y además al escaparse escalan una reja, que es la reja que el perímetro, la reja perimetral, y ahí no sé si el hombre o la mujer se lastiman, se pinchan con la reja y dejan un reguero de sangre importante, alguno de los dos. Uh-huh. En el lugar, encuentran una mochila y en el interior de la mochila hay una pistola, un Nextel, un celular Nextel, creo que algo más, no me acuerdo bien qué, y encuentran un certificado de vacunación a nombre de una nenita, con con los datos de los padres y la dirección de la casa donde esa nenita vivía. Eso es todo lo que encuentra. Inicia una investigación y cinco horas ni cinco días, porque en realidad esto se podría haber arreglado el primer día si inmediatamente ellos van a la casa de Luz y de Diego y los detienen. No los iban a encontrar porque en ese momento estaban comprando en un shopping, lo cual acreditaron, y los detienen, pero no hicieron eso. Iniciaron una investigación que duró 5 meses. Después de 5 meses los detienen, les revientan la casa, les tiran la puerta abajo y los someten a rueda de reconocimiento. A él, que siempre usó el pelo largo, tenemos fotos, de tiempos inmemoriales, un rato antes de la rueda de reconocimiento le cortan el pelo, tipo milico, tipo colimba, porque además el autor del hecho, los dos únicos testigos que están en la casa son la mujer de la víctima y un vecino que dice que los vio saltar y los vio de lejos. Describen a una chica blanca, de cabello castaño, y describen a un muchacho con el pelo muy rapado, tipo militar. Ajá. A él, en presencia del fiscal, en presencia del defensor oficial, defensor del Estado, le cortan el pelo en la comisaría, los presos y la policía, con una maquinita eléctrica que tenían adentro de las celdas, y en esas condiciones lo someten a rueda de reconocimiento. Y a ella la ponen en rueda de reconocimiento con su madre y su tía, que tienen 50 y pico de años, o 60, y ella tiene 25 años. También con la anuencia del fiscal y del...
¿El fiscal estaba presente ahí?
Estaban presentes en la comisaría, el defensor oficial, el fiscal y el defensor.
Los dos, o sea, el Estado, la parte acusatoria y la defensora.
A mí en el juicio me dicen, bueno, pero si el defensor oficial es de ustedes, flaco. El defensor oficial es el Estado, igual que el fiscal. Ese es el problema más grande que tienen hoy las clases pobres. Es justamente que los defensores oficiales bancan estas cosas. Los defensores oficiales, que están para otra cosa, que están para defender al imputado, sea o no el autor del hecho, lo que hacen es, porque son parte de la misma corporación, de la misma estructura corporativa, producen estas cosas. Entonces, con los reconocimientos, más el certificado de vacunación encontrado en la mochila, los detienen, les dictan la prisión preventiva y están más de un año y medio presos. Hasta que finalmente aparece, bueno, hay toda una serie de procedimientos, hasta que finalmente, bueno, nos vienen a buscar a nosotros, la gremial de abogados, la gremial me encarga a mí la defensa. Uh-huh. Logramos, después de pelear como locos, que esa es la otra cuestión, que también este problema lo vamos a tener con el nuevo código de procedimiento que está impulsando el gobierno nacional, porque el procedimiento, ustedes viven en la provincia de Buenos Aires, seguramente tu audiencia de la provincia de Buenos Aires,
sí, sí.
Con lo cual entiendo que conocen el código de procedimiento que tienen, porque lo tienen hace 15 años. Antes de 15 años para atrás, el dueño del expediente era el juez, uh-huh. Pero desde hace 15 años, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, los diputados que el pueblo de Buenos Aires votó, sancionaron este código de procedimiento, donde el fiscal es el dueño del expediente, no el juez.
Sí.
Por lo tanto, si yo tengo que pedirle una prueba, se la tengo que pedir a mi enemigo, al tipo que es fiscal y que además determina qué prueba acepta y qué prueba no acepta. Por ejemplo, esta cuestión de la sangre. Estuvimos como un año para que nos permitan sacar pruebas hematográficas de la sangre, compararlas con las de ellos dos y compararlas con las del muerto o toda la sangre encontrada en el lugar y determinar que esa sangre no pertenece ni a Luz ni a Diego.
Claro,
eso nos costó como un año para que lo autoricen.
¿Un año para que se autorice esa prueba?
Esa prueba.
Porque...
Y encima ahora, en el juicio, ¿qué nos encontramos? Que viene el testigo de los... Porque vos viste que cuando tienen que levantar rastros o tienen que levantar elementos secuestrados, en este caso la mochila, traen dos testigos. Viene un testigo que es un vecino, la policía científica, que uno no pretenda que sea, ¿cómo se llama este Horacio Kane? El CSI Miami.
Claro,
uno no pretende que la policía bonaerense sea CSI Miami, pero más o menos algunas cosas prolijas. ¿Qué nos cuenta el testigo? En el juicio, porque eso no consta en las actas. El tipo dice, mire, yo llegué, me encontré con unos tipos que decían que eran de la policía científica, no tenían nada, no tenía una escalera, me pidieron una escalera para buscar la sangre, tuve que sacar yo la sangre de la punta de la reja y después de abajo, porque ellos no querían subir, me explicaron cómo tenía que hacer para sacar la sangre, la saqué yo, las pruebas, con un algodoncito, después encontramos el arma, y el tipo agarró el arma y me la dio a mí, yo le dije, mirá, flaco, nunca tuve un arma en la mano, no pasa nada. Sin guantes, sin nada, manipuló el arma el testigo, o sea, el tipo que era el vecino. Fíjense usted y fíjense en la audiencia, ¿no? Uh-huh. Que está escuchando esto. Si Luz y Diego hubieran cometido el hecho, lo hubieran agarrado en ese momento, porque era fácil, agarren esa arma con guantes, la ponen adentro de una bolsita de coto, ni siquiera una bolsita de esas que usan en las películas, una bolsita cualquiera. La llevan y sacan las huellas digitales, ¿no? Ahí se la pasaban entre los vecinos. Dice el tipo le dijo, pero yo dije, mira que yo nunca agarré, no pasa nada, flaco, tenela, le dijo el de la policía científica. Estaba el fiscal presente, porque el problema no es la policía, el problema son los fiscales. La policía hace lo que... El jefe de la policía es el fiscal, no es el comisario ni el oficial que está a cargo. El jefe de la policía es el fiscal. Si un tipo de la policía hace estas cosas... es porque el fiscal le permite, y no solo le permite, sino después lo encubre, como hicieron los fiscales en la instrucción y como hicieron el juicio.
Hola Eduardo, mi nombre es Andrea.
Hola Andrea, ¿cómo te va?
¿Cómo le va? Mire, tengo una pregunta, yo también miro mucha película. ¿No hay un cuerpo de defensores oficiales o cualquier abogado común es sorteado para que actúe en determinada causa como pobres y ausentes? ¿Cómo se elige eso del el abogado?
No. El abogado defensor oficial es un funcionario judicial pagado por todos nosotros, pagado por el Estado, que es el tipo al que le encarga la defensa de determinado caso. Hay un cuerpo de defensor oficial, son todos profesionales
pagados.
Siempre
hacen eso.
Y que a medida que van cayendo las causas le corresponde a uno u otro, igual que al fiscal.
Ah.
Ahora, estos defensores oficiales, los que todos les pagamos... que pueden hacer la carrera judicial, porque hoy son defensores oficiales, mañana son fiscales, pasado pueden ser jueces. Esos defensores oficiales no tienen la más mínima independencia del poder, ni del Ministerio Público, ni de los jueces.
No, claro. No
tienen la más mínima independencia, ¿entendés? Por eso hacen lo que hacen. Mira, acá la corporación arranca desde el pobre tipo, desde el pobre policía que trabaja 40 horas por día y que es el de más bajo nivel, pasando por toda la estructura jerárquica policial, llegando a los poderes, a la estructura judicial, defensores y fiscales, y después sigue hasta los más altos del Poder Judicial. Esa es la corporación. Por eso los jueces, por más que hayan absuelto a Lucy y a Diego, y nosotros estamos contentos, yo puedo estar contento porque Lucy y Diego están absueltos, no estoy contento porque yo pedí la nulidad de las actas, la nulidad del acta de reconocimiento, la nulidad del acta de recabamiento de pruebas, y la nulidad del juicio. De entrada, cuando empezó el juicio, se los dije, porque además, ¿saben lo que hicieron para perjudicar a Lucy y a Diego? Cuando ya vieron que eran tremendas las macanas que se habían mandado, cuando ya vieron que encima la jueza de primera instancia rechaza la elevación de la causa a juicio, sobresea a Lucy y a Diego y les pega un reto a los fiscales tremendo, digo un reto para no ser una palabra guaranga, pero les pega un tirón de orejas tremendo a los fiscales. Una jueza que además no se caracteriza por ser una jueza regaladora de cosas, una jueza durísima como es la doctora López Osorio, que le rechaza la elevación de la causa a juicio. ¿Qué hacen los fiscales? Lo apelan. Y logran que la Cámara, cómplice de ellos también, revoque la resolución de la jueza. Pero además, peor todavía, porque en la causa hay 5 personas, no 2. Está el chofer que llevó a las 2 personas al hecho, confeso, dice, sí, yo llevé a 2 muchachos, los esperé en la puerta, me dijeron que era me contrataron con un remis, salieron, efectivamente uno se lastimó, esos 2, ¿son Luz y Diego? No son estos, son otros 2 que yo llevé. Bueno, ese está condenado. Y 2 personas más que armaron el hecho. ¿Qué hizo la fiscalía? Fíjense usted y fíjense la audiencia, estas cosas que no son burradas ni chantadas, como a veces pasa. Estas son actitudes de mala fe. Divide la causa y mandan primero a juicio a las 3 personas que están confesas. Y después, cuando son condenados, a Luz y a Diego a otro tribunal distinto. Con lo cual, afecta un principio constitucional esencial, que es el principio de conexidad. Mismo hecho, mismo delito, misma causa.
Tiene que ser una causa única.
Claro, pero los separaron a propósito porque sabían que el problema con Lucy y Diego, que tenían que separarlos para pelear por Lucy y Diego por separado, ¿no es cierto? Bueno, cuando empezó el juicio, esta defensa les dijo, miren, esto que vamos a ver ahora en el juicio es una farsa. No hagan el juicio, señor juez, este juicio va a ser nulo porque ustedes me separaron la causa. Entonces este juicio va a ser nulo. Además de que le vamos a dar una paliza, yo no tengo duda de que les vamos a dar una paliza, se lo dije hace como 2 años cuando fueron sobreseídos y se lo dije ahora, les vamos a dar una paliza en este juicio. Pero más allá de que nosotros le demos una paliza, ustedes tienen que entender que este juicio es nulo y ustedes, señor jueces, no sean cómplices de todo lo que pasó. Y además porque están vencidos todos los plazos procesales. ¿Qué dijo el tribunal? Dijo, los plazos procesales están vencidos porque la defensa apeló. Si la defensa no hubiera apelado, los plazos no se vencían. O sea, la culpa la tiene la defensa, que es un derecho la apelación.
Ahora, Eduardo, ahí nos está corriendo el tiempo. Tenemos, como conclusión uno podría sacar que el problema más serio en todo esto es cómo se arman las causas, porque ya hemos hablado con vos en otras instancias por otras causas, donde también todo el tema es el armado de las causas, ¿no? La policía bonaerense...
Efectivamente, con ustedes hablamos del caso Olivera, el caso Bordón, montones de casos, la causa de las chicas Jara, sí, de las hermanas Jara.
Sí, sí, sí.
¿No? En algunos casos las causas desarman. En este caso no es que plantaron pruebas en contra, no es que ellos agarraron el certificado de vacunación y lo pusieron ahí. Ellos no actuaron bien, chantearon al principio, y después cuando se dieron cuenta que chantearon, encubrieron ese chanterío. Lo encubrieron y con más chanteríos todavía, ¿entendés? Con más actitudes como esta de los reconocimientos, porque dijeron una vez que, en vez de hacer el procedimiento, inmediatamente esperaron 5 meses para detenerlos, y como ya vieron que se les iba de las manos, hicieron todo lo posible para inculpar a Lucy y a Diego. Eso es lo que hicieron en esta causa. En otras, a veces, como hemos hablado con ustedes, como el caso de las chicas Jara o como el caso de la de Bordón, plantaron pruebas. La policía planta pruebas y las fiscalías
las avalan. Eduardo, muchísimas gracias. Te estaremos llamando nuevamente ante una situación de este tipo y seguiremos tratando de hacer desde nuestro lugar lo posible para que estas cosas no se repitan.
El agradecido soy yo, chicos, y un saludo a la audiencia.
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hola, soy Isabelino Siede, maestro y docente universitario. Para mí, un compañero de clase es alguien que camina al lado, que se hace las mismas preguntas y donde podemos revisarnos mutuamente las mochilas para ver qué encontramos en la mochila del otro.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, y porque, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuchar la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 1559-545931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Tenemos un mensaje, Andrea.
Dale.
Espera que me ponga los anteojos, porque si no, no veo nada. La absolución de Luz y Diego fue triunfo de la lucha por la profundización de las coordinaciones contra el ajuste y la represión. Mensaje de Manuel de Moreno. Gracias, Manuel. Lo anotamos aparte para el sorteo del CD. ¿Vos tenés algo también, algún mensaje?
Sí, el de Enrique que había contado antes. Es un anuncio en realidad. Hoy Hip Hop por el respeto y el reconocimiento. Shows en vivo. Sábado 29 de noviembre, 15 horas. Ser puntual. En el Centro Cultural El Galpón, Hernán Darias y Ruta 23, entrada del barrio Villa Ángela Morel. A beneficio de los pueblos originarios del Chaco para llevar a cabo perforaciones de agua.
Hay algo hoy a la noche también.
Sí, señor. Por otro lado, hay teatro Varieté Delivery en el Churqui. Hay dos obras, Las Visitas y Ballet Parking. Las Visitas es de Jorge Palant, que no lo conozco, y Ballet Parking es de Julio Chávez. Sábado 20.
Tampoco.
Sí, ese es el actor. Va, el otro también es el actor, pero este es más conocido, eso quise decir. Hoy también, sábado 29 de noviembre a las 21 horas puntual. Solo para mayores de 13. Ajá. Ojo al piojo. Bono cultural, 20 pesos. Hay que reservar al número del Churqui, 11-55-28-3707. ¿Qué es esa cosa?
Siempre. ¿Es un celular
del Churqui?
Sí, no van a decir nada, pero es de tercer cordón el número. Bueno, hay que llamar al Churqui y reservar. Siempre hay que reservar cuando hacen espectáculos.
Así es.
El Churqui queda en Yolí 2637. Y la semana que viene hay fiesta, fiesta, gran fiesta.
¿Fiesta brava?
De todos los que
buenísimo.
Dando vuelta por el Churqui. El sábado 6.
El sábado.
Fiesta brava, todos saben cómo empieza, no cómo acaba.
Ah, desconozco.
No, es un poeta, además. Sí. No solo canta, conduce, sino que también es...
Ustedes son muy jóvenes.
Yo te iba a decir a vos una cosa, te lo digo acá al aire.
Ah, te escucho.
Te dice,
a ver.
Cuando te dice, pone un tema de Edith Piaf, mejor pone un tema de Edith Piaf. Porque si no, no te lo canta, no, ¿entendés? Está bien, no tenés que permitir
que ponga
esas
Piaf,
cosas.
Que ponga Piaf. Bueno. ¿Y el viernes qué vamos a hacer ahí?
Ah, el viernes tenemos la muestra en Moreno de Jóvenes y Memoria. Lo que presentamos en Chapadmalal, todas las escuelas están invitadas, yo organizo el cronograma, como no tengo nada que hacer, también organizo el cronograma. Las
viernes
escuelas nos llaman.
5
desde las 9 horas.
Ajá. El horario de finalización estará dado por la cantidad de escuelas que
ya se están anotando.
Viernes 5, desde las 9 hasta que las velas no ardan.
Sí,
no,
calculamos 4. Calculamos a las 4 de la tarde, porque además también tenemos intención de pasar algunos otros
así
videos.
Así no hace falta velas, porque es
claro, sí. Algunos otros videos que nos han gustado de otros distritos y que hemos visto allá en Chapadmalal, y tal vez tengamos la presencia de alguien de la Comisión Provincial por la Memoria.
Dijeron
y...
que seguramente alguien mandaban. Perfecto. Alguien iba a venir con el videito ese que tanto nos gustó.
Perfecto. ¿Y qué más? Y también pensaba que podemos pasar el video de La Mano Dura, que se pasó en el regional, que también es muy interesante, y que tal vez algunos no lo han visto porque a los regionales solo van los chicos que participan, y en cambio esto que nosotros estamos invitando a otros docentes de las escuelas para que vean el trabajo de sus alumnos, a los papás, a las familias y a los compañeros de los que han presentado. Aunque todas las escuelas hacen su propia muestra donde colectivizan ese
en
trabajo
algún momento
que es tan
lo muestran,
valioso,
en algún
¿no?
acto, en algún
claro,
festival de
nosotros,
cierre.
Sí, nosotros en la 35 lo estamos mostrando este lunes, que hacemos una jornada por la lucha internacional contra el SIDA, y en el marco de esa jornada vamos a pasar un ratito el video, pero también van a venir los chicos el viernes a mostrar el video, y está bueno también que ellos cuenten su experiencia en Chapadmalal, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, están todos invitados.
Muchas gracias, Andrea.
De nada. Bueno,
¿él va como invitado o te, o te da una mano?
No, este es el organizador. Yo soy como, digamos, la secretaria, póngale. Vamos a ir a un tema musical. Mira la cara.
¿De Edith Piaf?
No.
No.
A mi suegra, le gusta Edith Piaf.
La. Es una hoguera que quema toda ilusión. La vida también regala gente divina de corazón.
La vida también regala gente divina de corazón. Las cosas siempre suceden, las más hermosas son sin querer. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Alumbrados por estrellas bajo un cielo protector, dormiremos abrazados por la luz que da el amor, al calor que da el amor. La vida me ha dado mucho, pero también me quitó.
La vida es este río de maravillas y de dolor.
La vida es este río de maravillas y de dolor. Y alumbrado por estrellas bajo un cielo protector, dormiremos abrazados con la luz que da el amor, calor que da el amor,
al calor que da el amor.
La vida es una hoguera que quema toda ilusión. Se enciende la melodía, el fuego eterno entre los dos.
Esta es la samba del cielo,
que es un regalo del corazón. La 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 la.
Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordeaux, y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos.
Y escuchábamos en Compañeros de Clase a Mercedes Sosa, Liliana Herrero y Fito Páez en Samba del Cielo.
Lindo tema.
Muy lindo estaba. Igual me deben la de Edith Piaf.
Bueno, para el sábado que viene, si gusta.
No, hay otra, ahora hay una cantante, no sé si escuchó, busque por internet, Sass, que es una cantante francesa.
Creo que esta conversación jovencita, ya la tuvimos.
Muy buena, muy buena. Escuche, no se ha cerrado.
No,
gustos ya musicales.
Ya mismo la estoy buscando. Ahí,
tampoco están a la corrida.
¿Qué música hace?
Hace así música popular. Como
pop,
canta, qué sé yo, sí, pop, esas cosas.
para
canta
divertirse.
Canta alguna cosa en castellano. Empezó cantando en las calles y ya grabó como 3 o 4 discos.
Ah, sí, vos lo has comentado en otro momento, pero
sí, alguna vez pasamos algún tema. Yo la escuché, mi hijo estaba escuchándola una vuelta en casa, ¿viste? Y la verdad que... ¡pum! ¿Vos escuchaste León?
No, parece no. que no.
León me parece que es más rockero que mi hijo. Ah, pero bueno, mirá, dice que lo va a escuchar.
Yo también, ¿eh? Es más, ¿y pero por qué no traes si lo pasamos?
Bueno, vamos a empezar a traer. Lo que pasa es que no me dan bola. Después me dicen que es muy pum para abajo lo que yo traigo, que qué sé yo.
¿Qué les pasa con mi música?
No, con mi música, no con la tuya.
¿Qué va a traer Sass?
Pero
no, si nunca lo trajo.
La chica.
No, pero la chica lo trajo francesa.
Canta muy lindo esa chica. ¿Vos escuchaste?
Sí, sí.
Ah, ¿viste?
Pero esta conversación la tuvimos en este año.
Ya la tuvimos.
Veces, pero lo y que nunca lo trajo.
Sí, lo trajo un día.
Ah, lo trajo.
Hemos pasado algún
igual,
día.
Disculpa,
capaz que no vine ese día.
Vos no lo mires, ni lo mires, pero nosotros le coartamos la libertad de pasar.
Sí, sí, no me dejan, me limitan.
Censura.
¿Para pasar a quién? ¿A Mercedes Sosa?
Pero vos pasás unos temas de Mercedes Sosa del año de ñaupa.
Pero
es tan
bárbaro esa voz tan joven de Mercedes
Sosa. Qué joven,
Sosa.
Encima se escucha el surco del disco de Pasta. ¿De dónde sacaste eso?
No, de Pasta no. Mercedes Sosa no ha grabado el disco de Pasta, ha grabado en vinilo.
Bueno,
discúlpeme, de Pasta es más viejo.
Para mí es lo mismo, disculpa. Bueno,
¿de
no
dónde
sé.
Era este el tema que escuchamos de Mercedes Sosa?
Llama...
¿Es de Cantora?
No, sí, no. Es de Cantora, sí. El disco, el tema se llama Zamba del Cielo y en realidad es de Fito, es de uno de los discos de Fito. Y para Cantora lo grabó Fito con Mercedes y con Liliana Herrero. Sí. No, está Santiago, che, que te la fue a ver a Liliana Herrero el sábado pasado. Fue la peña santiagueña en la casona de Flores.
Ah, qué lástima, acuerdas? No pudimos ir, sí.
Exactamente, pero Santiago sí fue y dice que estuvo muy bien Liliana Herrero.
Porque había comilona, fantástico. Fue seguro.
Sí, fue.
O sea, a la comilona santiagueña.
Sí, y al baile fue. Así que, bueno, allá se fue y dice que estuvo bárbaro. Que Peteco no estuvo, ¿eh?
No.
Era una engaña pichanga de la publicidad.
Hoy está Peteco
bueno.
En el Conex. Hoy me voy a ver a Peteco.
Pero eso hay
Conex.
Que pagar.
¿Cuánto? Pero era barato, el Conex no es tan caro. Okay. Igual 150 mangos, una cosa así la entrada, 130.
Eso, con eso, mire, ya no compra
flor de asado.
Nada. Así que...
flor de guiso.
¿No? Un guiso, un asado.
Alto, como dice, alto guiso.
Alto guiso. Asado no creo,
Hago bueno. milagro.
El fin de semana pasado se hizo el encuentro de danzas en la Universidad de General Sarmiento y bailamos ahí con el grupo de folclore.
Lo vi en el Facebook, a usted que no tiene Facebook.
Yo, no sé, me ponen ahí, yo
sí,
no tengo.
Sí, lo vi.
Salió lindo.
Vestido gaucho.
Lindo. Mucha gente, 2.500 personas había.
A mí me llegó por otro lado también.
¿Qué le llegó?
El Facebook.
La iluminación me llegó. Ah. No, que estuvieron en una peña, compartiendo con otra gente.
Estuvo bueno el encuentro de danza de la Universidad de General Sarmiento. Hubo talleres también durante la tarde. El encuentro son 4 días y 3 noches.
Parece que el ballet del Churque está.
Se va para,
para
arriba.
Para
arriba, sí.
Estamos contentos
viajan,
con cómo está saliendo.
No sé.
Sí, hemos ido este año a Villa Cañas y a Villa Elisa. A Villa Cañas a visitar la casa de la señora Mirta Legrand.
Déjate
no,
de joder.
Mentira.
Ah.
Fuimos, pasamos, sí. Hemos conocido dónde estaba la casa.
¡Qué gloria!
Sí. Igual lo más interesante fue que fuimos a bailar al Club Sportman, que organizan un festival de danza. El Club Sportman.
Sí, me suena fashion eso. ¿A Jockey Club?
No.
Por ahí me suena.
No, es un club de pueblo. Es el club del pueblo. Y muy lindo. Y después fuimos a Villa Elisa. También hacen un festival.
Sí.
Este año fueron 25
Villa
años.
En Entre Ríos.
En Entre Ríos.
Sí, muy lindo.
Festival de danzas, como dicen, folclóricas e inmigrantes. Así se llama.
Hablando de inmigrantes, hoy hay fiesta de la inmigración armenia y rusa en Buenos Aires. A toda la tarde hay comidas. La rusa, yo fui varias veces, está en Avenida de Mayo y ahí atrás del Cabildo. Sobre Avenida de Mayo, una cuadra del Cabildo. Es re linda.
Se come bien. Así,
se come re bien. Sí, me acuerdo de mi abuela.
Los vareniques.
Sí, son más judíos igual los vareniques, pero tienen una versión rusa, digamos.
No.
Sí. Así que, bueno. Che, vieron que se quemó la secundaria básica 35, pero como soy una rata, estuve recuperando algunos de esos libros quemados y encontré un libro fantástico, que yo no conocía ni al autor ni al libro, Y bueno, tiene un temita de género acá que mi amiga que anda por ahí dando vueltas se va a quejar, porque se llama Los Estatutos del Hombre. En realidad habla como de la humanidad, ¿no? El autor se llama Tiago de Melo y la traducción al castellano está hecha por Pablo Neruda hace muchos años. Y me pareció re interesante, me pareció re lindo, y ya que Dayana no viene a leer nada, dije, podemos leer algo acá un rato.
Déjale nomás entonces.
Los Estatutos del Hombre. Queda decretado que ahora vale la vida, que ahora vale la verdad, y que de a manos dadas trabajaremos todos por la vida verdadera. Queda decretado que todos los días de la semana, inclusive los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo. Queda decretado que el hombre no precisará nunca más dudar del hombre, que el hombre confiará en el hombre, como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire, como el aire confía en el campo azul del cielo. El hombre confiará en el hombre como un niño confía en otro niño. Queda decretado que los hombres están libres del yugo de la mentira. Nunca más será preciso usar la coraza del silencio ni la armadura de las palabras. El hombre se sentará a la mesa con la mirada limpia, porque la verdad pasará a ser servida antes del postre. Queda establecida durante 10 siglos la práctica soñada por los profetas. Los lobos y los corderos pastarán juntos y la comida de ambos tendrá el mismo gusto a aurora. Por decreto irrevocable queda establecido el reinado permanente de la justicia y de la claridad, y la alegría será una bandera generosa para siempre enarbolarla en el alma del pueblo. Queda decretado que el mayor dolor siempre fue y siempre será no poder dar amor a quien se ama, sabiendo que es el agua quien da a la planta el milagro de la flor. Queda permitido que el pan de cada día tenga en el hombre la señal de su sudor, pero sobre todo tenga siempre el caliente sabor de la ternura. Queda permitido a cualquier persona, a cualquier hora de la vida, el uso del traje blanco. Queda decretado por definición que el hombre es un animal que ama y que eso es bello, mucho más bello que la estrella de la mañana. Decrétase que nada está obligado ni prohibido, todo será permitido, inclusive jugar con los rinocerontes, caminar por las tardes con una inmensa begonia en la solapa. Solo una cosa queda prohibida, amar sin amor. Queda decretado que el dinero no podrá nunca más comprar el sol de las mañanas venideras. Expulsado del gran baúl del miedo, el dinero se transformará en una espada fraternal para defender el derecho de cantar y la fiesta del día que llegó. Queda prohibido el uso de la palabra libertad, la cual será suprimida de los diccionarios y del pantano engañoso de las bocas. A partir de ese instante, la libertad será algo vivo y transparente, como un fuego o un río, o como la semilla del trigo, y su morada será siempre el corazón del hombre. Estatutos del Hombre, de Tiago de Melo. ¿Les gustó?
Muy bueno.
Muy bueno.
Ahora la canción que tendría que venir es San Francisco y el Lobo de Serú Girán. Pero no,
no, no,
¿está?
La cara de
Buenas
Leo.
Buenas noches. ¿Lo conoce?
El sí, Lobo comenzó.
Ponele que lo conoce.
Bueno, Tiago de Melo, ¿brasileño o portugués? ¿Qué dice ahí el libro? ¿Lo dice algo?
Brasil.
Brasil.
Escribió este libro en 1964. Prestigioso poeta brasileño, decretó en ellos la más sublime de las obligaciones humanas, la esperanza, dice. Me pareció re lindo.
Está muy bueno.
¿Lo ven? Está un poco chamuscado el pobre. Me dijeron en la 35 que había un montón de libros que habían sobrevivido un poquito al fuego.
¿Qué van a hacer con esos libros?
Y hay que
limpiarlos
un poco. Claro.
¿No fue la policía científica? ¿No? Porque allá en la 4 cuando fue y vieron que se había incendiado, dijeron, ¿y por qué no saca lo que quedó de cable y lo venden por cobre?
¡Qué buena idea! La policía científica.
La policía científica.
Vamos al tema musical.
El lobo comenzó a hablar. Estoy aquí. Por última vez verás. salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mar. Los niños sonreían al mirarme, el amor me hacía llorar.
Mi nombre es Fernando Lombardo, soy físico y para mí un compañero de clase es alguien con el cual puedo compartir todos los momentos del día.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Llegó SkyMax a tu barrio.
El nuevo servicio de internet
que no utiliza cable
ni teléfono.
SkyMax es simple,
rápido
y confiable.
Llama hoy
al 011-5093-5000
y contrata SkyMax.
011-5093-5000
o entra a skymax.com.ar y conectate.
Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales.
SkyMax,
la comodidad de navegar por internet
desde tu casa.
Hola, ¿qué hace?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237 463 8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda, tuya.
No da que usen el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, no, muy mal,
Iván. Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, así le va, ¿no?
Soy bueno yo para el equipo.
Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno. Estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase, última hora.
No nos llama nadie, no podemos llamar a
mensajes.
Nadie. Manden un mensaje, ¿no se quieren ganar un disco? ¿Un CD? El CD Mujer Trova. Sí. Hoy, usted no sabía hoy temprano con quién vamos a hablar. Con Daniela Trovati, justamente. Que
Daniela
es la chica,
Trovati es la de Mendoza, ¿no?
Exactamente, es la chica de Mendoza. Es una de las. Nosotros también regalamos. A ver, los de Estalla, pónganse la pila.
¿Por qué se copian?
¿Sí? Nosotros también. Y ahora nosotros nos copiamos a ustedes. Porque en vez de regalarlo hoy, lo vamos a regalar en el último programa. Fíjese. Ve la cara. ¿Usted es la directora del programa el que viene? Bueno.
Che, hoy dan seré millones.
Sí.
Seré millones dan hoy.
Sí, pero en Mar del Plata, amigo.
Sí, a las 16:40.
¿Qué es seré millones?
Una película.
¿De quién? ¿De Cristian Gil?
No.
Ese ya no.
No, ¿sabes que no sé quién es el director?
No, igual filmó lo mismo, pasa lo mismo que ya filmó alguna vez. Es sobre el robo a un banco. El robo a un banco
que hace el ERP.
Y están los viejitos ahí contando cómo fue el robo al banco.
Están los
militantes.
Están muy buenos. Están,
y además está hecha como en dos partes, ¿no? Una parte película y una parte documental. Claro. Es muy interesante.
Así que bueno. Y no sé acá cuándo la vamos a ir a ver. ¿Vamos a ir a ver un día?
No sé. El año que viene vamos a instaurar un ciclo de cine en el Churqui.
A mí tendríamos,
y
¿no?
Y cena.
Está bueno.
Sí. Acá mi amigo como que...
Cine, debate, tiene... cena. Está
claro,
bien.
Siempre
está
quiere comer.
No, mirá cómo abrieron los ojitos todos, ¿no?
Compro.
¿Viste? Los viernes.
Los viernes.
¿Eh? Sí. Nos vamos a reservar un viernes por mes.
Ajá. Un viernes por mes. El segundo viernes de cada mes.
No, por ejemplo. Yo no.
Discúlpame, pero...
Lo
¿qué tengo que
nosotros
ir a decir eso yo al Churqui también?
¿Eh?
Tengo
claro
que ir a decir todo lo que...
No, tenés que decir que un viernes por mes a la noche necesitamos para el ciclo de cine.
Bueno, así que el
hay
año
muchos
que
documentales
viene...
que no estamos viendo y que podríamos ver, charlar.
Exactamente. El otro día...
Muchos ojos ven más que dos.
Bueno, contamos que fuimos el otro día a la reunión esa de Moreno por la Memoria.
¿A qué reunión fuimos?
A la del domingo, allá en Los Horneros.
La de la biblioteca, ajá, esa. Sí.
Bueno, en la Asociación Civil Los Horneros, allá en la calle Argentinidad.
Y Benito
la biblioteca
Juárez
multilingüe que quieren armar.
También.
Estuvo Pablo,
estuvo
acá pasó
Pablo
el aviso.
Presentándola,
claro.
Nosotros
fuimos.
Sí, estuvo interesante. Todavía no hay libros, ¿no? Igual, digamos, se está construyendo un espacio muy grande, muy interesante, donde va a haber un espacio para la biblioteca. Pero, bueno, vino gente de los pueblos originarios y un montón de gente que tenía ganas de contar algo, una historia, y se contaron así como historias. La historia del bombero, del Yací Yateré.
Yací Yateré.
Sí, igual contaron unas historias, te digo, un poco para mí, también estaba lleno de niños, pero un poco lavadas, ¿eh? Yo a esos dos los conocía como un poco más degenerado.
Bueno, sí.
Tienen
sí.
así como una...
Es como Las Mil y Una Noches. Tiene una versión infantil y una versión...
Triple X.
Adulto. Claro. Y la triple X también.
No, sí. Igual hay toda una situación en el norte argentino con respecto a eso, porque en una época se denunciaba como que había violaciones reales y se le echaba la culpa al bombero y a Yací Yateré.
Eso, claro, en el noreste.
Claro. Eso... Había, sí, bueno, toda esta cosa, ¿no?, que tiene que ver con el abuso del patrón y de todo esto. Y, bueno, se le echaba la culpa al petiso de la leyenda. Claro, claro.
Ahora, esas cosas, ¿cómo han
bueno,
funcionado?
Bueno, el campesinito que se muere también, sí, la claro. ofrenda. Para...
Claro.
En la historia, ¿no?, el patrón, el dueño, el señor, sí. el derecho de pernada, sí, digo, claro. todas estas cosas como...
Todo feudal, claro.
Claro. Claro, que además en Europa se luchó un montón para que eso no siguiera sucediendo y acá en América como que sí, ah, okay. está, es natural, ¿no? Uh-huh. Caparrós cuenta en el interior de una especie de lobo, de lobizón, en los ingenios.
En el norte, el claro. Sí. Sí. Yo estuve viendo, no sé, ahora se me mezcla, un trabajo hecho por chicos sobre eso. Uh-huh. Y los nenes actuaban así, como el patrón, ¿viste? Y los campesinos, y que se sacrificaba uno, y que el lobo les pedía uno. Pero,
sí, después vino el apagón.
Sí, bueno, y ahí sacrificaron unos cuantos, sí.
Claro, y ahí se los llevaban todos.
Pero la lógica es más o menos la misma.
Sí.
También hay algunos mitos de los santitos, la iglesia ha jugado también bastante con eso, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. La religiosidad, bueno... La religiosidad, digamos, católica, hereda un montón de mitos y de cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios también, ¿no? Como que los entremezclan un poco también como para captar, digamos, también a los pueblos originarios, ¿no? Lo más fuerte es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que los indios en realidad no la adoran a la Virgen, sino a la víbora que estaba a sus pies en principio.
Sí, sí.
Que... La ven como a Quetzalcóatl, ¿no?
Fiesta bueno, fin de añera. Ahí está. Venite y llévate la chancha. Para que me pongo los anteojos yo también.
Algo así dice.
Y ahí dice eso.
Que lo parió.
Y pero los del sí. tercer cordón.
6 de diciembre así. A las 21 horas. ¿Quién es la chancha? Con el bono de contribución participás por el sorteo de un lechón.
Ahí está, llévate la chancha.
Y los 20 y la máquina hace chorizo.
Mira, si nos ganamos la chancha.
Nunca gano nada yo, siempre compro.
Yo a veces
nunca.
Sí, a veces.
A ver si empezamos a hacer trampa, a ver si puedo ganar yo. Nada.
Ni siquiera te ganaste la revista acá.
No, bandas, o randas, sorpresas, barra económica, bono contribución más rifa, 30p.
Sí. Ah, ustedes no van a la reunión en Bordeaux hoy, ¿no? Me van a dar todas las rifas a mí, porque hoy van a repartir rifas los del Churki.
Bueno,
agarro
perfecto.
Las rifas de ustedes, pero dale. Después se las doy, ¿eh?
El sábado que viene a las 21 horas.
¿Se puede hacer una crítica al cartelito?
¿Qué? No. ¿Por qué? ¿Qué le pasa?
No se entiende, es una D, una B, una R, lo por de eso, bandas o lo randas, de barra.
Una R, parece.
Déjate de joder. Es moderno, ustedes son dos antiguos. Vienen con esa música del año de Ñaupa y no entienden las letras modernas. Preguntaban por ahí si se puede llevar niños. Sí, se puede llevar niños, que nosotros tenemos todos los nuestros. Así que
sí,
los
no,
soltamos a todos en el parque y León los cuida a todos. Mira cómo mira a León.
Lo llevamos a León también. No,
León cuida.
Tiramos una pelota en el medio del parque y corre. Bueno, ¿qué más? Vamos a un tema musical. Hoy no tenemos mucho teléfono. León, ¿tenés algo ahí? Listo.
Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía. Y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata de amor. Siempre toca llegar. Soñé una canción que ningún cabrón haya escrito ya. Soñé un callejón, grito libertad. Soñé una salida que no suena huida. Soñé que tu coche detiene la noche. Soñé tu aliento, soñé la pradera. Soñé hasta gritar. Calavera no llora, serenata de amor. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Calavera no llora, tan lejos y tan cerca. Calavera no llora, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, siempre toca llegar. Calavera no llora.
Soy Lestes Emilia, una mamá de Villanueva, y para mí un compañero de clase en este momento son todas las mamás que estamos dando fuerza una a la otra y sin bajar los brazos para seguir adelante.
Seguimos en Compañeros de Clase.
¿Seguimos?
En la mañana, al mediodía ya más bien. Tenemos un mensaje.
Lea.
De Alicia Olmos. Dice: excelente el reportaje a Luis Matini, fue rememorar Los Perros 1 y 2 y también la lectura de Hombres y Mujeres del PRT ERP de Tucumán a la Tablada. Felicitaciones. Soy docente de cuartel quinto y gracias a un compañero de clase descubrí este oasis radial mañanero del sábado que descarga las pilas de la semana y reiniciamos la carga. Hermoso el mensaje, Alicia, muchas gracias.
Muchas gracias, Alicia.
Y ahora estamos con otra compañera de clase.
Bueno, Andrea Blanco. Sí.
Buen día, Andrea
¿cómo
Blanco.
¿Cómo están? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Sí,
vos ya?
Sí, grabé. Bien. No me acuerdo si estabas vos, pero yo grabé.
Sí, está saliendo bien por ese.
¿No, es nuevo este?
No, ese es multifunción. Puede ser así, que tome a todos
un micrófono. Están hablando del micrófono.
Vos tenés que mirar la luz.
Es una radio.
Tenés que mirar hacia la
hay
luz.
Que pensar que hay gente escuchando.
Claro, bien, no sé de qué estamos hablando.
Porque si no parece que el nuevo era Rudy.
O el mensaje, que la verdad que alentador el mensaje de la compañera, me encantó.
Buenísimo. Discúlpame, ¿vos vas a querer leer
no,
todas esas
no,
fotocopias?
No, de ninguna manera. Salí un poquito apurada.
Viene con los puños llenos de verdades.
Para aquellos que no pudieron escuchar la entrevista a Luis Matini o la de Suárez porque se quedaron dormidos o estaban haciendo otra cosa, pueden, a partir del martes, descargar el programa en el blog fmmoreno.blogspot.com y ahí escucharlo.
La verdad, sí, señora. Yo me lo perdí, perdón.
Yo escuché los dos programas de los dos sábados que no estuve, el del 8 y el del 15. Es más, mire, le voy a decir una cosa, lo puse en el pendrive y andaba en la bicicleta escuchando el programa. Tomá, vos ponelo
con
en
el
auto.
Chaleco de fuerza. Bicicleta con chaleco de fuerza. Ya. Bueno, muy bien, muy bien. Andrea Blanco, cuéntenos, ¿cómo le fue ayer?
estoy un poquito superpuesta de actividades, entonces tengo que ubicarme. Ayer
hubo un
fue
congreso,
el congreso
creo.
De SUTEBA, sí. Décimo, o vigésimo octavo, décimo octavo, no sé, había un 8 y unas varias X en, la, en el cartel.
¿Tres X? No.
Era el congreso, sí, no, tres
28,
no.
Porque 28, porque se fundó en el, 70, en el 86,
bien, bien,
entonces tiene que
de matemática.
Ser... Bueno, 28, como termina en 4.
Bueno, perfecto, 28. Bueno, es difícil hacer una
¿quiénes fueron
cortita.
De la Bordeaux?
De la Bordeaux fuimos de Alejandro Ami, Santiago Álvarez, Enrique Elías, la que habla, y después se incorporó Martín porque, bueno, yo era suplente y nos
Martín
intercambiamos. Sí, ajá. Yo me tenía que ir y entonces ingresó él.
¿Y dónde se hizo el congreso?
Se hizo en el Complejo de Tigre, en Recreo de Tigre, que realmente es un hermoso lugar, hay que ir a pasear ahí, cosa que yo no hice nunca.
Yo tampoco.
Yo sí.
Y alienta un poco, digamos, porque, bueno, uno va porque cree que es lo que tiene que hacer, pero no es una actividad que... Yo pensé toda la noche qué alegría que tengo, que mañana voy a ir al Congreso del SUTEBA. De cualquier modo, sí, también es un espacio en que nos encontramos con otras agrupaciones de otros distritos y en ese sentido a mí por lo menos me provoca cierto aliento encontrarse que hay otra gente, porque aquí en el distrito uno, por lo menos los que llevamos años, a veces nos cansamos del juego ellos y nosotros, de las discusiones que parecen bizantinas o diálogos de sordos. Y bueno, y por ahí encontrar en un lugar un poco más amplio y me parece que uno ve un poco más la perspectiva. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí a título personal. En ese sentido es grato encontrarse con compañeros de otros distritos y escuchar otros planteos o algunos otros argumentos que nos permiten, a mí en principio, reconfirmar la línea de pensamiento y reflexión con la que estamos.
¿A qué hora arrancó todo esto? Contanos un poco a los que sí. No fuimos nunca a un congreso.
El congreso
creo que vayamos a ir.
Estaba programado.
¿Puedo decir yo que no estuve?
Sí. No. Sí.
Estaba citado, no. Ponele tipo 10.
Sí, así es.
Pero arrancó como a la 1, porque antes estuvo toda la rosca primero.
Sí, no tanto rosca. Empezó como a las 12, efectivamente. Yo no, de hecho, bueno, nosotros que formamos parte del encuentro colectivo, ni entre nosotros nos encontrábamos. Así que mucha rosca no había, porque cada uno. Había gente, pero lo que pasa es que uno llega de cansado, algunos de La Plata, otros de Quilmes, otros de Avellaneda, viajan un montón, llegan a un espacio, te atienden con cafecito, facturas, torta, todo eso está muy bien.
Acá también tenés facturas.
Nos dieron de comer y muy bien, porque otra vez me habían dado fiambre, esta vez me dieron un sándwich de milanesa que estaba espectacular, había ensaladas, la comida estuvo genial. Y el lugar es tan bello, es tan aireado, tan verde, que los compañeros se van acomodando, tomando algo y tratando de relajar del viaje y tratando de recuperar energía para la tarea que se viene. Empezaron a convocar a las 12, ahí estuvimos en un quincho que tiene el Recreo, abrieron ellos con una lectura de La Celeste, por supuesto, estaba Roby Baradel, pero además estaba Sonia Lesso, que es la nueva dirigente de La Cetera. No sé si los oyentes sabrán, pero falleció Estela Maldonado, que era nuestra dirigente de Cetera, y entonces la que reemplazara a Sonia, y estaba ahí, era como una presentación, no sé si formal, pero institucional, y las explicaciones respecto de por qué terminó siendo Sonia la que se hace cargo de la Secretaría de la Cetera. Nosotros habíamos ido a las asambleas de los distritos, los que tenemos la suerte de estar conducidos por La Celeste, habíamos visto varios videos distritales, videos provinciales, y el video en relación a la pérdida de la compañera Estela Maldonado. Bueno, ¿qué se imaginan que había en la apertura del Congreso Provincial?
Un video.
Varios videos. Y el mismo video de Estela Maldonado. Bueno, por supuesto que en las seccionales de oposición se jactaban todos de no haber pasado el video. Bueno, estas cosas de la mística entre nosotros y ellos. Pero cierto, empezó allí y... A mí me llamó un poco la atención la reapertura de Baradel, de la situación político-gremial y del balance un poco del año del SUTEBA, sobre todo porque había visto como unos guiños, como una caricia a los sectores de izquierda. Medio así general, al voleo, digo, pero dice un par de cosas. ¿Vos decís que no?
¿Qué dice, bueno, Alejandro?
Dale.
Ah, no, yo decía, no sé qué contó.
Todavía nada.
Ah.
No, todavía.
Estaba relatando
la presentación, sí,
la
lo que decía Baradel, sí.
¿Qué viste, bueno, vos? Baradel dijo muchas cosas, sin fundamento, sin contenido, pero dijo algunas cosas. En realidad se enojó mucho. Se enojó mucho porque le dijeron que era igual. Hicieron una comparación personal, no una comparación política. Hicieron una comparación personal y dijeron que era muy parecido a Barrio Nuevo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que vos estás contando ya, yo estaba solamente en la introducción, ¿no? Pero está bien, no importa. Es así, sí, dijeron que este sindicato era como Barrio Nuevo.
No hubo discusión política, dijeron que habrían la discusión política. No hubo discusión política. Hubo como 50 oradores, de los cuales la mitad eran de la oposición y la mitad eran de la Celeste, a varias figuras importantes, porque las aplaudían y qué sé yo. Y luego...
Bueno, aplauden a cualquiera.
¿Cómo?
Que no hace falta ser muy importante para que aplaudan, bueno, a la para Celeste. Ellos, es una tribuna eso.
Y luego, pero no hubo una discusión política.
Y volvamos al principio, entonces.
No, yo me llamó la atención esa nota de color entre las cosas de color que dice esto que yo decía.
No llegué a entender, esta vez hubo un guiño a la izquierda.
Yo digo formal, no digo que sea real en la introducción. Yo lo leo, lo interpreto así, no lo compartí con nadie, compañeros. Vine ayer y no conversé con nadie.
Estás compartiendo con nosotros.
Claro, pero quiero decir, no es una reflexión colectiva, me voy a hacer cargo de mis propias reflexiones. Me dio la impresión de que algo se estaba tramando en la conducción y en la lógica que tienen de aparato respecto de que cómo relacionarse con la izquierda, con nosotros. No me acuerdo ahora, en un primer momento algo dijo en términos de la izquierda en general y en un segundo momento reconoció que habían ido al velorio de Maldonado, una dirigente muy conocida del PO, y el dirigente de la Azul y Blanca. Entonces, si lo agradezco a los compañeros en la militancia, qué sé yo. A mí me pareció que era una sobada de lomo, la verdad, entiendo esto.
¿Puedo hacer un comentario? En el año 2004, después de la elección, ¿se acuerdan de la Terracota Bordeaux? El Congreso se hizo en Varadero. Fuimos con Gabriel Castillo y Lucila Sánchez, que éramos los tres congresales que habíamos salido elegidos en ese momento por la oposición, y Rodrigo Amoroso, perdón. Éramos los cuatro congresales de la lista opositora. Y... En la apertura de ese año, Baradel salió diciendo que los de la oposición, no solo que decían no sé qué cosa, eran unos hijos de puta, y todo el Congreso cantándonos hijo de puta, hijo de puta. Hay una diferencia.
Yo creo que mi lectura es que están tomando nota de que las cosas se les está complicando. De hecho, en el distrito de Moreno, en la asamblea del día anterior, porque nosotros fuimos al Congreso con un mandato de una asamblea previa, la asamblea del día anterior no nos dejaron debatir sobre la memoria del balance, cerraron la posibilidad de discutir esto, solo se podía discutir la política gremial, y cualquier alusión que uno hiciera al proceso del año de la participación de los compañeros era sesgada, cortada. En el Congreso Provincial lo que plantearon es que subsumamos, dije bien, sí, memoria, balance y política gremial, todo junto. Yo digo, es cierto lo que dice Ale, que no es un debate.
O sea, en la intervención de cada orador...
Podías poner de todo.
Se discutiera todo junto.
Ahora, se podía discutir memoria, balance y política gremial. En los distritos no nos habían dejado discutir la política, sino la memoria del balance. Sobre todo, por ejemplo, nosotros teníamos previsto un eje de intervención que tenía que ver con el proceso de participación de los compañeros, el encuentro colectivo... de la provincia sacó un documento donde nosotros valoramos mucho lo que fue este proceso de huelga y hay una lectura política respecto de eso. Yo veía que en el distrito eso estaba sesgado. En la provincia lo mezclan todo porque no podían sacarlo del todo, pero algo había ahí que a mí me olía medio a trampa. Entiendo lo que dice Ale porque es cierto que el debate es muy difícil hacer. Somos mucha gente, éramos 300... congresales, de los cuales ciento y picos eran de la oposición, quiero decir que es un tercio. Entonces, eso es lo que también a veces uno pierde en la cotidiana del distrito chiquito, y que somos siempre los mismos los de la oposición, que es un número importante.
De la oposición de acá de Moreno, también hay congresales del PO.
Sí, fue una de las compañeras, Rocío, viajó con nosotros.
¿Que una sola tienen?
No, tienen dos, pero el otro compañero no podía ir.
Ni el suplente.
Parece que no.
Tienen suplentes.
Sí, capaz que no tienen tanto, pero no sé, no fueron. Fue Rocío, que tenía un problema en el pie, qué sé yo, pero viajó con nosotros. Nosotros habíamos estado en la asamblea distrital por supuesto que en una posición muy cercana a lo que planteó el PO.
Pero
en
distinta,
el,
claro.
Sí, distinta pero cercana y en algunos bueno, en sí. algún momento un compañero nuestro que yo valoré mucho toma no la defensa del compañero del PO, sino la chicana permanente, el trato que hacen desde la propia conducción respecto a los compañeros que planteamos cosas distintas. Esa también es la tonalidad del Congreso Provincial. Eso también ocurre en el Congreso Provincial. Yo digo, es difícil debatir entre 300 y pico de personas con posiciones que están en las antípodas, en muchos casos. Entonces, cada uno pone sus argumentos, los expone y no es que contestás. Dicen, bueno, se abre la lista de orador y en dos segundos había una hilera.
Claro.
Pero porque todo el mundo quiere decir su pedacito de la verdad y el argumento que pone hacia ese pedacito de la verdad. Los ejes me parece que de intervención, sobre todo desde el sector de oposición, tenía que ver con que la lectura que hace la oposición es que cada vez el sindicato conducido por la Celeste se burocratiza más, delega más y permite menos la participación. En ese sentido, algún compañero, una compañera fue la que los comparó con Barrio Nuevo, eso generó, imagínense, la exaltación terrible del Robbie Baradel. Por supuesto que el Robbie es algo así, como yo decía, como Roberto. Es como Roberto Sánchez para mí, porque, viste, en un momento empiezan todos a aplaudir y se levantan para cantarle Robbie.
Falta que le tire la bombacha.
Yo pensaba eso, ¿no? Y en ese punto, ¿qué hay de lo político? Nada, es como el club de amigos que se defienden entre ellos. Pero bueno, los ejes de intervención, ellos tienen muchos menos elementos, creo yo, cada vez menos, para defender su acuerdo. Están ya explícito, diría yo, con el gobierno nacional, y entonces había muchos planteos de parte de la oposición y argumentos en torno a por qué nos parece que buena parte de las medidas del gobierno nacional están profundizando la fragmentación y la desigualdad que han generado las políticas en los 90, sobre todo las políticas en términos de los organismos financieros internacionales, el pago de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos hay cosas que no pueden dejar de tener en cuenta. Bernie, se tienen que hacer cargo de Bernie, digamos, y ahí se corren un poco. Pero creo que los ejes de discusión era la relación del sindicato con el gobierno, la defensa de la profundización del modelo, ellos decían proceso, no modelo, ellos la Celeste, y de la izquierda todos los argumentos para dar cuenta de por qué creemos que en las escuelas estamos peor. Por supuesto que el argumento para mí, los argumentos y las intervenciones de los compañeros de izquierda que nosotros nos sentimos representados en el encuentro colectivo, me pareció que fueron de muy buena calidad, no sé, Ale, vos. Intervino Bahía Blanca, intervino San Martín. Sí. Ah, bueno, está bien y me parece.
Sí, pero el resto de la izquierda no.
No, ¿yo qué dije?
No, está bien, se entendió. Sí, del encuentro sí.
La izquierda tiene su...
El resto de la izquierda es el PO y ¿quién más?
El MCT.
Y a veces dicen cosas erróneas. Una compañera del MCT largó que no hay política de género y se armó un desbarajuste. Porque eso es un error garrafal, porque la Celeste hace su política de género. Me parece que a veces desde la izquierda hacemos lecturas equivocadas. Pero bueno, como muchos de ellos también.
Claro. Sí. Sí. Bueno. Como decir, la oposición es todo lo mismo. Y esas
bueno,
cosas,
entonces claro. En algún momento nos acusaban que, porque hablaba alguien de la azul y blanca, y dice, ustedes que están con el campo, la sociedad rural y en contra de la 125. Cada vez que hablaba alguno de los nuestros tenía que decir, compañeros, nosotros no somos todo lo mismo y nunca estuvimos con la sociedad rural, ni con la mesa de enlace, ni con la...
Ni con la UIA, como están ustedes.
Claro, claro.
No importa.
Vamos a un pequeño recreo y después seguimos charlando un poquito más.
Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. En FM Moreno escuchamos rock local. Rock local. Rock local a las 21 horas en FM Moreno
90.1.
Estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
Soy Cristian Castillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Maguenas Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
Mundo Bullicio, y no te distraigan. Sábados. Es 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje. O sea, los zurdos.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Estamos con Andrea Blanco, compañera de la Bordó, la jefa de la Bordó.
Me encantó, pero no.
No, a ver, Andrea. Tenemos varios temas para charlar. Sí. Vamos a cerrar este tema. Dos minutos para cerrar el congreso ordinario del SUTEBA. Ordinario porque es el habitual de todos los años y ordinario porque es de baja calidad.
Sí, bueno. Puede ser.
Las dos cosas.
Pero sí. Perspectiva, se habló algo de qué pasa el año que viene, este año, la paritaria.
Desde la Celeste es muy exitosa en términos de que ya nos llamaron para abrir la paritaria, que se viene un momento duro, pero el momento duro es porque la derecha acecha y entonces tenemos que salir fuertemente a defender el proceso. Ajá. Esa es la lectura y la unidad.
¿Dijeron algo que van a terminar votando a Scioli el año que viene?
Eso todo el mundo, la izquierda lo chicaneó con eso. Esto Celeste se va a convertir en naranja, decía un compañero del PO. No, que se tienen que tragar sapos, no lo dijeron así, pero bueno, que tiene que haber unidad en relación a defender el modelo, porque lo que se viene es peor. Desde la izquierda se plantea un proceso de ajuste más agudo, desde el encuentro colectivo se dice que este ajuste se viene implementando hace unos años. Digo, para pasar revista rápidamente de algunas cosas que eran de contenido, tal vez en otro momento podemos hacer una sistematización de eso y mandárselo a los compañeros o qué sé yo. Y la otra cosa que está, me parece que fue como un eje de intervención, izquierda y y la celeste, es desestimar las seccionales de oposición. Y en ese sentido, las seccionales de oposición dicen, nosotros terminamos en un congreso votando, no en un congreso, sino en el plenario de secretarios, cuando levantamos la huelga, el voto es uno a uno sin tener en cuenta la proporcionalidad de los distritos, de la cantidad de compañeros que deciden levantar o no. Eso dice la oposición. Imaginen que contesta la celeste, que el compañero de Lomas vale tanto como el compañero de Matanzas.
No, mirá cómo han cambiado los argumentos, ¿no? Por ahí otro día lo charlamos. Mari Sánchez decía lo contrario. ¿Se acordás de Mari Sánchez, no?
Mari Sánchez decía que tiene que haber proporcionalidad.
Claro, de hecho la echaron de la FEP por reclamar eso. Ah. Y hubo, no me acuerdo cuántas seccionales, que son las que después dan origen al SUTEBA y eso, que se fueron de la FEP reclamando eso. Que se...
Bueno, mira, la verdad que yo no lo tenía presente en aquel momento, estuviese estado bárbaro intervenir en ese sentido, porque fue uno de los ejes de intervención, levantando, ardiendo las masas, sobre todo el interior.
Claro, el tema es que, bueno, hay cuestiones que son por ahí... coyunturales, pero digo, la oposición hoy dirige la seccional más importante de la provincia de Buenos Aires, sí, que es La Matanza
y La Plata.
Y La Plata y otras, digo, seccionales muy numerosas que tienen un peso importante.
Yo digo, ellos tienen ejes de intervención, saben, que tienen claramente su política definida. Entonces, bueno, se fueron buscando ciertos mojones para intervenir y uno de ellos era esta cuestión de la mayor democracia. O no, según mi compañero.
Bueno, Andrea, cerramos el tema del Congreso. Sí. Vamos a hacer un cambio de tema.
Perfecto.
Con otra compañera y después seguimos charlando del Congreso Pedagógico, del Congreso Educativo, que hubo el tercer Congreso.
Mucho más
educativo.
Alentador.
Bueno.
Soy Enrique Elías, profesor. Y para mí, un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor.
Estamos en compañeros de clase y ahora tenemos una comunicación con, parece que el apellido la anuncia, ¿no? Una de las integrantes de Mujer Trova, que se llama Daniela Trovati, que es de Mendoza. ¿Cómo estás, Daniela?
Hola, muy bien, acá andamos, amaneciendo.
Qué bueno.
¿Cómo está Mendoza?
Y mirá, te digo que ha amanecido bastante fresco hoy. Hemos tenido muchos días de muchos calores y hoy está casi frío, te diría.
Ajá, mirá. Che, Daniela, ¿cómo es tu participación en Mujer Trova? Contanos un poquito cómo te enganchás, cómo sos una mujer trovadora.
Bueno, mirá, en realidad, si saben, no sé si sabrán la historia, pero Paula Ferré, junto con Alejandra Rabinovich, fueron las que tiraron la iniciativa, empezaron con una convocatoria a nivel nacional para ver si había mujeres que compusieran y que tocaran. Y bueno, y a partir de esta convocatoria, que se largó yo creo que mayormente por Facebook y por contactos, o sea, se fueron pasando a través de trovadores, me llegó a mí la convocatoria y yo mandé mis dos canciones. Y bueno, y a nivel nacional quedamos chicas de Santa Fe, chicas de Mendoza quedamos dos, de Buenos Aires, de La Pampa, varias chilenas, dos chilenas. Y ¿cómo es la otra pregunta? ¿Cómo es ser trovadora?
¿Cómo es esto de ser trovadora? ¿Por qué trovadora y no cantar canciones de otro?
Uh-huh. Mira, en realidad yo lo hago por una cuestión personal. Yo me siento más cómoda cantando mis canciones y siendo mi verdad. Por ahí me encantan las canciones de otros y las zambas y las cuegas y las chacareras y no sé, pero prefiero por ahí tener mi verdad, tener mis propias cosas para decir. Me encanta componer y me encanta el desafío de hacer arreglos para esa canción y después llevarlos a todos los lugares.
Y ahora has tenido una buena noticia, fuiste seleccionada para Cosquín 2015.
Así es, sí, el lunes pasado se realizó la sede acá en la acera, el pre-Cosquín, y bueno, quedé seleccionada como vocal femenino, así que en enero me estaré yendo para allá a competir.
Qué bueno, hola, ¿qué tal, Daniela Andrea?
Sí.
¿Cómo estás? Hola, Andrea. Qué bueno. Bien. Que estén las voces femeninas en Cosquín, porque Cosquín es históricamente uno de los festivales más importantes del folclore y de la nueva canción en Argentina, podríamos decir, pero a pesar de Mercedes Sosa y de muchas otras voces, todavía no es muy fuerte la presencia femenina.
Y mira, yo creo que en general no es muy fuerte la presencia femenina, porque, a ver, si vos te pones a pensar, hay montones de mujeres cantantes. Uh-huh. Pero bueno, ahora está despertando una nueva etapa, una nueva generación de mujeres que son instrumentistas, que se animan a componer, que se animan a decir otras cosas. Y bueno, y son espacios que de a poco se van abriendo hacia la mujer. Y como vos decís, es importante esto de presentarse, de estar. Yo este año estuve en el Encuentro Nacional de Poetas también en Cosquín. Uh-huh. Y bueno, te digo que fue una experiencia increíble.
Uh-huh. Qué interesante. Bueno, y esto está muy bueno en realidad, esto que se les ocurrió a Paula y Alejandra, de juntar, hacer un pequeño como censo, digamos, entre comillas, de quiénes son las mujeres trovadoras y juntarlas, ¿no? Qué interesante.
Sí, igual esto yo creo que no tiene como un tope. Me parece que claro, cada vez vamos descubriendo más mujeres, claro, más chicas que tocan, y eso es maravilloso porque se realizó un intercambio. Uno crece tanto y se da cuenta que no está sola. Por lo menos yo desde Mendoza me sentía un poco bicho raro, ¿viste? Ajá. Y bueno, a partir de Mujer Trova me di cuenta que habían montones de compañeras que estaban en lo mismo que yo. Digamos, para mí esto es militar a través de la canción.
Claro, qué bueno. ¿Y vos haces presentaciones, por ejemplo, acá en Buenos Aires? ¿Viniste alguna otra vez al margen de Mujer Trova?
Mira, no, yo creo que Mujer Trova ha sido como abrir la excusa, digamos, para abrir el camino hacia Buenos Aires. Ajá. Buenos Aires es bastante grande, es bastante difícil, claro, y yo me considero que estoy hace poco, o sea, ponele 4 años que yo ya que me dedico firmemente a componer, a tocar, a armar una banda, a salir, que presento mi disco y todas esas cosas. Hace 4 años que estoy en esto. Entonces, yo considero que recién estoy empezando y bueno, y para llegar a Buenos Aires o a cualquier otro lado, para salir a girar, uno tiene que ya tener una base, claro, tiene que tener un caminito hecho. Claro. Y Mujer Trova ha sido la excusa para llegar allá mucho más rápido, mucho más fácil.
Claro. Bueno, si llegas a venir en algún momento a Buenos Aires, nos avisas a compañeros de clase y te vamos a estar yendo a ver.
Y bueno, vamos a ir a buscar para que vengas a cantarnos acá en el programa, como claro, vino Paula.
Mirá, la verdad es que no tengo problema. A mí las radios me encantan, me parece maravilloso. Así que, bueno, felicitaciones.
Bueno.
Fuerte, chicos.
Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, estamos también regalando en este mes, sorteando entre nuestros oyentes uno de los discos de Mujer Trova, entre los que se encuentran tu tema Mujeres. Y ahora, cuando cortamos con vos, vamos a pasar ese tema. Así que muchísimas gracias por la comunicación, Daniela, y estamos hablando en otro momento.
Bueno, estamos hablando, chicos. Muchas gracias.
Y mucha mierda para el Cosquín.
Eso, vamos.
Bueno, suerte, nos vemos. Bueno, vamos con ese tema musical, León.
Toda la humanidad, mujer. sonríe, que canta, que sueña. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer, ocaso del lobo y su sombra. Mujer.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
No se hace ruido en la mesa de la radio.
¿Por qué no?
Como la música, no ruido.
Gracias.
Mira,
Andrea,
no vengas a defender que en cuanto te descuidas canta. Así que bueno, vamos con el Congreso Educativo, Andrea. Cuente, acérquese al micrófono.
7 minutos.
Otro cassette. Congreso Pedagógico es la continuidad de un segundo congreso. Ya lo había venido a contar acá en algún otro programa previo. Tratar de hacer síntesis en poquitos minutos es difícil. Yo quedé muy contenta, fui muy a disgusto porque es noviembre, porque estamos muy cansados, porque es muy difícil garantizar que los compañeros puedan disponer de todo un fin de semana. Entonces iba, yo le digo, mi situación personal es que entré al Congreso pateando tacho. Dije, y me tengo que aguantar a toda esta gente. Iba de mal humor. Pensando además, que yo lo había planteado acá en el programa anterior, que a veces el Congreso se pierden un poco los debates porque cada organización orgánica,
cada orga, sí.
Sí. Viene con su librito y entonces a veces no se puede generar un debate porque cada uno quiere imponer su programa. Bueno, mi sorpresa fue que no fue tan así, hubo espacios de discusión y de, por supuesto que había comisiones más heavy que otras, pero hubo cosas, me pareció a mí, muy interesantes. Yo salí muy gratificada de haber hecho una jornada muy ardua de trabajo, porque fueron dos días muy intensos, pero que me traje cosas en muchos sentidos. De hecho, por ejemplo, en la Comisión Aula y Escuela, que estuvieron por Moreno, el compañero Facundo y Tibi, y contaron experiencias de las escuelas, entonces por ahí yo después me encontraba con...
¿Facundo es el mutante?
Sí, me encontré con otros compañeros el domingo y me decían, esta experiencia que se contó de Moreno, y uno se recargaba a partir de lo que otro compañero realiza, y la posibilidad de pensarnos, de sentirnos, de vivenciarnos como productores, creadores, en este tiempo donde parece que solo somos ejecutores de papeles y de contener, bueno, me parece que eso daba bastante aliento. También tuve una impresión, creo que todos lo tuvimos, de que el encuentro colectivo hizo un papel muy bueno en el Congreso Pedagógico, las relatorías estuvieron muy buenas, casi todas sostenidas, y las comisiones sostenidas por el encuentro pedagógico, las intervenciones del encuentro fueron de muy buena calidad. Ojalá podamos después, porque hay algunas cosas que están grabadas y otras no, después vamos a tratar de editar el libro, igual que hicimos con el segundo congreso. Participaron 500 y pico de compañeros, había un abanico de compañeros de distintas regiones del país, que eso estaba bueno, estaba Neuquén, estaba Mendoza, estaba Córdoba, estaba San Luis, estaba Misiones, estaba Santa Fe, y algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces me parece que es un abanico bastante amplio. Por ejemplo, en mi comisión, que era condiciones laborales, cómo se cruza la precarización y la flexibilización con distintas estrategias que usa el poder hegemónico, que nosotros nos vemos la necesidad de bancárnosla, cómo se cruzan los programas, los planes, con nombres distintos, con algunas provincias más avanzando que otras, pero también alertándonos a los de la provincia de Buenos Aires, que todavía no avanzamos en un sentido y sí en otro. Ah, había gente también de Ciudad de Buenos Aires, de la CABA, los ministerios, sí. Bueno, así que yo quedé bien contenta a pesar de mi disgusto. Vi una mesa que también, ahora recién hablaba en el momento que pasábamos música sobre un libro que estaban compartiendo los compañeros y la revista Crisis que vamos a estar distribuyendo un poco por acá. Y también el Congreso fue un espacio donde se intercambiaron textos, donde algunas agrupaciones editoriales independientes presentaban una mesa, y me quedé con cosas bien interesantes. Vi una editorial del Hombre Nuevo que están sacando unos materiales bien lindos, yo digo bien lindos en el sentido que nos permiten pensar, reflexionar con herramientas teóricas, pero no sobre la estratosfera, sino herramientas que nos permitan como trabajadores hoy ver qué hacemos. Entonces hay algunas cosas que estaría bueno, si nosotros podemos, los que tenemos los libros o no, compartirlos o hacer algún comentario en el programa de comentarios de libros, eso que yo planteaba respecto de lo leído Maxi. Me parece que en eso también el Congreso permitió intercambiar cosas. Yo ayer me encontré en el Congreso de SUTEBA con un compañero que está laburando en una de las editoriales, y le decía que estoy muy contenta, que lo felicitaba, y compañero, bueno, es un laburo que hacen los compañeros a pulmón y que está bueno. Todo el mundo coincidía con que el Congreso Pedagógico tiene que hacerse a principios de año, en noviembre, porque realmente fue
claro, es
costoso, digamos, es una altura del año difícil. Pero bueno, después resulta que los años, la apertura del año nos encuentra siempre con conflictos, con
claro.
Y entonces priorizás la situación y no la reflexión pedagógica. Que la izquierda, mejor o peor, más cercana o menos cercana, estemos pensando que tenemos que construir reflexiones pedagógicas, pensar en un programa político que tenga que ver con pensar cuáles son las normas, las reglas, el financiamiento que hay en educación, me parece que es un elemento bastante interesante.
Que se puede hacer salir por ahí de la lógica de lo exclusivamente salarial y poder pensar cosas más estructurales, institucionales, pedagógicas. Es
absolutamente, me parece que no es reivindicativo, que no, nos permite perfilar un sindicalismo distinto, que es el que estamos nosotros más cercanos. Uno no podía estar en todos los paneles porque había simultaneidad. Yo tuve uno que me quedé también bastante interesante, que se llamaba Inclusión, Exclusión, y estaba Inés Rosbaco, que es una psicóloga de Santa Fe, que viene produciendo y trabajando para este sector, porque ya había estado en el segundo congreso, y que hace unos años atrás a mí mucho su planteo no me terminaba de cerrar. Esta vez fui a escuchar y el papel que le dice Rosbaco tiene en la construcción de la subjetividad de los pibes en la relación con el conocimiento es insoslayable, es imposible, y que discute que esto no está pasando en la escuela y que eso también construye en los sectores pobres sujetos con ciertas características. Uh-huh. Y me pareció bien interesante, me parece que hay que seguir también profundizando esta línea cuando nosotros decimos que queremos defender la escuela pública y no la escuela que tiene pibes para que jueguen, para que sino una escuela que tiene que ver con que los pibes y los docentes nos vinculemos con el conocimiento.
Que
aprendan,
que se enseñe, que se formen, que...
Y me parece que iban esa, que varias cosas del Congreso fueron en esa línea, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que son discusiones, después hay que ver cómo las llevamos a cabo. Uh-huh.
Bueno, perfecto, Blanco, maravilloso, la tenemos que echar.
Cuando haya algo sintetizado, alguna cosa, te venís de nuevo.
¿Qué quieres decir? ¿Que hablo mucho?
Conclusiones escritas, sí, eso.
Les digo que me piden que cabecee, que cuente cosas terribles, en 2 segundos y medio, me hacen cara todo el tiempo que me tengo que callar.
Muy bueno lo suyo.
Bueno, muy bueno.
Aviso de último momento. Hoy Los Mutantes, el Club de los Mutantes, no bueno Rita Lee. Sino el Club de los Mutantes, Facundo y demás compañeros, tocan hoy en el Estadio Único de La Plata.
Sí, un abrazo grande.
Es el cierre y ahí estaría bueno si pudiéramos ir a hacer hinchada, porque ahí se termina haciendo la selección.
Sí, claro, a ver quién es el ganador, y tocan bandas conocidas por la gente joven, no nosotros. Rápido.
Cerramos. Hicimos hoy, compañeros de clase, Maximiliano Seifer, Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Bami en las noticias, Andrea Blanco como invitada, Sonia Sichero en la conducción y producción general, Martín Raffo y León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Hasta la próxima clase, los dejamos con las compañeras de Estalla Silencio.
Hasta el sábado.
Chao, hasta el sábado.
Nos vamos escuchando Esencia del Club de los Mutantes.
Algo fría, fría, fría como un hielo. Perdón cuando su padre la mató porque decía que la amaba. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser mujeres, nos matan.
latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.